Este mensaje, Almas Encarceladas Hoy, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 10 de noviembre de 1963 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias. Inclinémonos tus rostros por un momento. Padre Celestial, estamos agradecidos contigo hoy por este privilegio de congregarnos una vez más, sabiendo que algún día nos congregaremos por última vez como mortales y después nos congregaremos en un estado glorificado contigo. Y todos los redimidos de todas las edades estarán allí congregados. Oh, nuestros corazones laten fuertemente en gran anticipación esperando que esa hora llegue. Con eso, todos los temores se desvanecen de nosotros. Nosotros no tenemos nada de qué tener miedo, nada de qué temer. Nosotros esperamos con anticipación la promesa que el Dios eterno nos ha hecho, y sabemos que es verdad. Es la razón por la que nosotros vivimos para esa hora, ese momento, cuando esto mortal sea cambiado, y seremos hechos como Él, y no habrá más enfermedad, ni más pesares, ni más angustias. Oh, todo eso se terminará en ese entonces, y con gozo en el corazón, nosotros, en fe y valentía, esperamos con anticipación ese día. Esa es la razón que estamos congregados aquí hoy, Señor, para confesar nuestros errores y pedir misericordia. Esa es la razón que miramos hacia este altar esta mañana, porque sabemos que somos mortales y que hay muchos errores en nosotros y estamos llenos de faltas. Pero venimos a confesar nuestros errores y luego recurrir a nuestro Padre Celestial con corazones abiertos para las bendiciones y la renovación de la fuerza y de la fe que Él nos dará en esta hora mientras que nos congregamos aquí de acuerdo a la promesa en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pues reclamamos que hemos pasado de muerte a vida por su promesa y estamos arrebatados en una atmósfera celestial, sentados con Él ahora, que Él nos enseñe en esta mañana las cosas que Él quiere que sepamos y nos dé el pan de vida para que podamos ser sustentados para el futuro que está por delante de nosotros. Concédelo, Señor. Esta es nuestra oración que pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Se pueden sentar. Buenos días a todos. Y es muy bueno estar congregado aquí con ustedes otra vez esta mañana en esta atmósfera celestial de adoración. Llegué solo un poquitito tarde, tuvimos unas llamadas muy graves hace unos momentos, un joven acostado allí muriéndose, y tan seguro como estoy parado aquí, el Señor tocó su cuerpo y lo envió en su camino. Así que, y un joven parado aquí, quien es el hijo de mi primo, ellos eran verdaderos católicos para empezar, y ellos fueron a misa esta mañana y algo les dijo que vinieran aquí. Y así que ellos, eso es un cambio, así que ellos van a ir ahora a la casa y a prepararse para el bautismo en agua. Así que entonces, sencillamente hay cosas maravillosas que nuestro Señor hace todo el tiempo. Él sencillamente está haciendo cosas constantemente. Ellos vinieron para entrar y no pudieron entrar. Dijeron que no había manera de entrar. Yo dije, bueno, si ustedes quieren hablar conmigo, yo dije, solo vayan a la casa y hablaremos sobre eso allí. Así que yo pensé, voy camino ahora a Nueva York para esta reunión que viene, que sería muy bueno. Yo sabía que sería refrescado al venir aquí y que me ayudarían a encender mi fuego del fuego que todos ustedes tienen. Y nos detuvimos por un día para esta mañana y llegamos aquí ayer, mejor dicho, antier, a mediodía, y entonces tenemos que salir. Yo iba a salir esta tarde, pero pienso que me iré y nos vamos temprano en la mañana, muy temprano, Pudiera ser que haya nieve en las carreteras y cosas así de aquí a Nueva York. Tenemos que pasar por Virginia atravesando las montañas y también atravesando las Allegheny y solo la parte de abajo de las Adirondack. Así que empezamos en, se me olvida, es la arena allí, una nueva. Ellos derrumbaron la vieja arena San Nicolás, tengo entendido, edificaron esta nueva. Y hasta donde yo sé, conseguimos una de las primeras noches que la han abierto al público. Así que estamos agradecidos por eso, por la gente pentecostal de la gran ciudad de Nueva York. Y yo pienso que tenemos varias iglesias cooperando y estamos anticipando un grandioso momento. Y regresaremos, si es la voluntad del Señor, un día de la próxima semana. Y si es la voluntad de Dios, bueno, esperamos que podamos detenernos aquí para el domingo de esa semana, para el servicio del domingo en la mañana. Y otra vez, nada más llegué sin que nuestro pastor nos esperara, como siempre lo hago, ven ustedes, y yo pensé que quizás si llegara, aún sin preguntar, y luego, siendo que hay un grupo fino aquí, y veo que están aquí personas de fuera de la ciudad, yo pensé que quizás en esta noche, si el pastor no tiene algo especial, que sería, pudiéramos tener un pequeño servicio en esta noche, solo uno corto. Y bueno, quizás orar por los enfermos. Gracias. Estamos esperando orar por los enfermos esta noche, hablar sobre sanidad divina y orar por los enfermos. Empezaremos temprano para que podamos salir temprano y si el pastor quiere, ¿a qué? Ustedes por lo general empiezan a las 7:30. ¿Es correcto eso? ¿Qué si empezamos a las 7 esta noche a las 7 y me permiten empezar a las 7:30 y eso me permitirá terminar a las 8 u 8:30 y eso entonces dará tiempo para que la gente salga a buena hora, si eso está bien? Todos se rieron cuando yo dije 8 u 8:30. Yo espero terminar para esa hora orando por los enfermos. Como ustedes saben, nunca podemos saber. Así que nosotros hemos tenido un grandioso momento desde que nos fuimos de aquí este otoño pasado al principiar. Y el Señor nos ha bendecido en muchas grandes cosas. Eso. Y esta noche, si es la voluntad del Señor, yo les quiero contar a ustedes de la última visitación que tuve de Dios en Colorado hace unas cuantas semanas. Y eso es lo que yo pensé que les daría a ustedes ahora, quizás estimular la fe para un buen servicio de sanidad esta noche para los enfermos y los afligidos. Ahora esta mañana, para entrar directamente al servicio, algo tocó mi corazón hace como un mes. Y pudiera ser, miren, yo pienso que ¿están grabando esto? ¿Están grabando esto? Sí, muy bien. Para saber si la cinta va a salir a otros. Yo no puedo decir que lo que voy a hablar esta mañana, yo no puedo decir que es, yo sé que está correcto, ¿ven? La parte que es el mensaje estará correcta, pero la cosa que yo quiero hacer, tengo pregunta en mi mente, se mira tan real. Y sin embargo, desde que llegué y desde que yo me fue revelado, yo he estado tan temeroso que vaya a decir la cosa incorrecta y vaya a dejar una impresión incorrecta en la gente. De lo que yo tenía como notas escritas sobre lo que iba a decir, quité una parte de ello para que así no lo dijera tan fuerte. Porque, ven ustedes, si una persona, yo amo al Señor Dios, y la única manera que yo sé que lo amo a Él es porque yo los amo a ustedes, ¿ven? Esa es de la única manera que yo lo sé. Y sin embargo, yo no quiero tener algo que se me ha revelado a mí y luego no decírselos a ustedes, si es para que se los diga a ustedes. Y por otra parte, yo tengo temor de que si yo digo algo un poquito fuerte, eso pudiera lastimar a alguien. Y como ustedes saben, uno sencillamente casi tiene que llegar a la plataforma y luego sentirse guiado a decir lo que uno va a decir. Eso es todo. Y luego algunas veces uno pudiera decir algo y alguien pudiera tomar otro punto de vista de ello y correr en ese lado. Y entonces alguien dirá, esto es esto, ¿ven? Pero yo quiero que ustedes sepan que solo estoy conjeturando en lo que yo les voy a decir. Y la palabra conjeturar significa aventurar sin autoridad. Así que yo no digo que esto es verdad, sino que solo es un pequeño pensamiento que yo pudiera dejarles a ustedes para que lo puedan valorar y ver lo que ustedes piensan al respecto. Y por supuesto, será escritural, porque yo no predicaría nada, pero ¿es esta la hora? ¿Ha llegado esto a esta hora? ¿Y significan eso estas cosas? Yo oro con todo lo que está en mí que no sea así, ¿ven? Yo oro que no sea correcto, que no sea esa hora, va a ser. Pero ¿ha llegado a esa hora? ¿Ven? Eso es lo que yo me pregunto ahora. ¿Entienden todos completamente que yo no sé? Yo solo, ¿es esta la hora? Si es, Dios tenga misericordia de nosotros. Pero si no es esa hora, permite, va a venir. Ahora, tan pronto como podamos, tenemos un gran itinerario por delante de nosotros y es la voluntad del Señor, y yo tengo que ir a ultramar inmediatamente después de Navidad, a Europa y Asia, especialmente Europa, y luego regreso aquí, a los Estados Unidos, para unos cuantos servicios, y luego regreso allá, a Sudáfrica. Yo empiezo el día 2 de septiembre en Durban, y desde el 2, creo yo, hasta como el día 10, y luego tengo 3 días para ir de allí a Johannesburg y empezar otra vez. Pero pienso yo que es en el mes de abril cuando empezamos en los países escandinavos, en Noruega y Suecia y Finlandia y Holanda y Suiza y Alemania y por toda Europa ya. Así que estén en oración por nosotros. Tenemos unas cuantas reuniones aquí en el tiempo de Navidad, inmediatamente después de Navidad. A propósito, queremos estar aquí durante la Navidad, ven, en casa. Los niños quieren venir a casa durante la Navidad. Y nosotros amamos Arizona, pero saben ustedes, la cosa que extrañamos y sencillamente no podemos deshacernos de ello es esta iglesia y ustedes, hermanos. No importa a dónde vayamos, lo que hagamos, sencillamente es los niños, yo, mi esposa y todos. Sencillamente no hay un lugar como este, correcto. Sencillamente no hay lugar. Yo he navegado los 7 mares y he estado en todas partes, pero no hay un lugar que me parezca tan sagrado como este lugarcito. Este es el lugar. Solo aléjese de él una vez y usted se dará cuenta. Sencillamente hay algo tocante aquí. Yo he predicado prácticamente por todo el mundo y yo nunca, en ninguna ocasión, en ningún lugar, he sentido el Espíritu de Dios con tanta libertad y cosas como lo siento parado aquí. Este es el lugar. Dios, permítelo. Como el día que yo puse esa piedra del ángulo allí, yo dije, Señor Dios, no permitas que se caiga. La gente dijo, en 2 meses será un garaje. Yo dije, no permitas que se caiga, Señor. Permite que se quede parado y que haya gente aquí alabándote a ti cuando Jesús regrese. Yo confío que será de esa manera. Ahora, abramos en la Biblia ahora y esperamos que el Señor nos dé de sus bendiciones, y queremos leer algunas escrituras. Yo tengo algunas escrituras escritas aquí a las que yo me quiero referir y algunas notas, y yo quiero leer en 3 lugares de la Biblia y se los daré a ustedes primero. Yo quiero leer en Judas los versículos 5 y 6. Judas es un solo libro, como ustedes saben. Y luego yo quiero leer 2 de Pedro, el capítulo 2, los versículos 4 y 5. Luego quiero leer 1 de Pedro, 3, 18 al 20. Y mi tema en esta mañana, si es la voluntad del Señor, es almas encarceladas hoy. Almas encarceladas hoy. Encerradas, condenadas para siempre, nunca, no hay manera de que sean salvas, ¿ven? Almas que han sido encarceladas hoy. Ahora leamos en el libro de Judas primero. Creo que yo la marqué aquí para leerla primero en Judas y luego en 2 de Pedro y luego en 1 de Pedro. Ahora en Judas me gustaría leerlo todo, pero para ahorrar tiempo, porque ya son 10:30, yo voy a empezar en el versículo 5. Ahora Judas era un hermano, un medio hermano de Jesucristo, como todos nosotros lo sabemos. Ven, él era hijo de José. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Primero los salvó, los sacó de Egipto y luego tuvo que destruirlos porque ellos no continuaron con su mensaje. ¿Ven ustedes? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles, los cuales una vez estaban en el cielo y no guardaron su dignidad y la manera en la que estaban allí, se apartaron y ahora están en prisiones eternas de oscuridad, guardados en esta condición hasta el juicio del gran día, cuando ellos serán juzgados con todo el resto de los incrédulos. Ahora, en 2 de Pedro, el capítulo 2, empezando con el versículo 4, el cual está uno o dos libros atrás, ¿ven? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. No perdonó a los ángeles, los puso en cadenas de oscuridad y condenó a todo el mundo por medio de la destrucción de Noé. Ahora, en Primera de Pedro, el capítulo 1, y el Primera de Pedro, el capítulo 3, y principiando con el versículo 18, leemos otra vez. Ahora, escuchen atentamente ahora. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. A la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Él les predicó a estas personas en prisión, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Oremos otra vez. Ahora, Padre Celestial, tal alineación de escrituras aquí, tres testigos, tres lugares en la escritura dando testimonio. Y tú has dicho en tu palabra que en la boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ahora te pido, oh Dios, que tú vengas a la gente e interpretes esta palabra, este mensaje, en la luz que debería estar, que todo hombre, mujer, muchacho o muchacha puede entender, en la capacidad que tú has ordenado que lo entiendan. Y ahora, sabiendo que estos tres testigos dan testimonio de la verdad, y yo oro que tú envíes el Espíritu Santo sobre nosotros ahora, y miraremos a Él, quien es nuestro Rey, en nuestros medios esta mañana, el Señor Jesucristo, en donde ahora nos hemos elevado por fe, sentados en estos lugares celestiales en Él. Esperamos su mensaje. Háblalo por medio de nosotros, Señor. Óyelo por medio de nosotros. Mientras te pedimos que circuncides los labios que hablan y los oídos que lo oyen, para que pueda ser para la honra y gloria de Él, quien es la Escritura. Porque lo pedimos en su nombre. Amén. Ahora recuerden el servicio esta noche, el servicio de sanidad. Yo no pienso que sería necesario repartir tarjetas de oración, así que sencillamente oraremos por los enfermos. Yo tengo algo que quiero decirles a ustedes, y yo espero que llevará a la congregación a un lugar en donde habrá toda clase de sanidades. Yo sé que será, si solo lo creemos de esa manera. Ahora, esto, almas encarceladas hoy, almas que están ahora encarceladas. Miren, el alma del hombre no es el cuerpo del hombre, es el alma. ¿Ven? Y el alma es algo que es la naturaleza del espíritu. Y entonces, cuando la naturaleza de un hombre, cuando él dijo, estamos muertos, la Escritura claramente nos dice que estamos muertos y nuestras vidas están escondidas en Dios por medio de Jesucristo, selladas allí por el Espíritu Santo. Ahora, no fue que el cuerpo de ustedes murió, no fue su espíritu que murió, fue la naturaleza de su espíritu que murió. ¿Ven? La naturaleza, lo cual es el alma, la naturaleza de su alma es Dios. Si usted es nacido de nuevo, si no es del mundo. Todo lo que empieza tiene fin. Así que, por lo tanto, la única manera que usted pueda tener vida eterna es tener una vida que nunca empezó. Y entonces su vida empezó cuando usted nació, cuando Dios sopló el aliento de vida en su nariz y usted llegó a ser una alma viviente. Es entonces cuando usted empezó. Pero cuando usted, esa naturaleza que estaba en usted, por naturaleza usted era del mundo, alejado de Dios, usted, de hecho, era un animal. Eso es exactamente correcto. Cualquiera sabe que somos mamíferos. ¿Cuántos saben eso? Nosotros somos mamíferos, somos animales de sangre caliente. Pero eso es lo que somos por nuestra creación terrestre. Pero ven ustedes, lo que nos hace diferente de otros mamíferos es que Dios puso una alma en nosotros, ¿ven? Ahora, los otros mamíferos no tienen que usar ropa, ningún otro animal tiene que usar ropa para ocultar su vergüenza, sino nosotros. Nosotros somos los únicos que lo hacemos porque tenemos una alma. Pero ven, Dios en el principio sabía cómo sería un hombre. Y Él creó la tierra y trajo toda clase de animales, desde la especie más baja a la más elevada, y el animal más elevado que salió fue el hombre. Y entonces, cuando el hombre primero fue hecho, él era un hombre espíritu, a la imagen de Dios, lo cual Dios es espíritu. San Juan 4. Ahora, él es un espíritu, y los que le adoran a él, le adoran en espíritu y en verdad, y tu palabra es la verdad. Ahora, nosotros le adoramos a Él en espíritu y en verdad. Él es un ser espíritu. Entonces no había hombre para labrar la tierra, y entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Luego Él tomó de su lado un producto secundario, una costilla, y al hacer eso, separó a ese hombre, el cual tenía una naturaleza doble, lo cual era ambos femenino y masculino. Y Él tomó lo femenino porque era amor, y Él lo colocó dentro de una persona llamada Eva, que Adán llamó Eva, la cual era su esposa. Eso es en donde su amor natural, el amor filio, lo apegó a su esposa. De esa manera el hombre debería ser hoy, y el de ella para su esposo, el hombre, el masculino, la mujer, lo femenino. Y entonces, ven, después que Él había hecho al hombre a su propia imagen, los crió él, varón y hembra, no había hombre para labrar la tierra, y él lo formó del polvo de la tierra, y por lo tanto, él llegó a ser, él fue ese hombre humano, era mamífero, ¿ven? Él era animal, pero él puso ese Espíritu de Dios, una vida, dentro de él, y lo hizo en base que él pudiera hacer una elección. Y entonces, cuando ese hombre, ahora nosotros pensamos que somos algo, solo recuerden que somos un terrón de tierra, eso es todo. Y debido a que polvo eres, al polvo volverás. Así que cuando ustedes ven a ese hombre caminando por la calle que piensa que él es algo, ustedes saben, y tiene una poca de educación y cosas, recuerden, él es un terrón del polvo de Indiana. Eso es todo. Y esa mujer que está toda vestida con pantaloncitos cortos y fumando cigarrillos y comportándose así por la calle, contorsionándose como que ella es dueña de toda la región. Ella es un terrón del polvo de Indiana, y a eso volverá. Así que ustedes no son mucho para empezar, ¿ven? Así que eso es correcto, eso es lo que ustedes son. Pero esa alma que está ahí adentro, ¿ven? Esa alma es en lo que Dios está obrando. ¿Ven? Si Él puede únicamente hacer que esa naturaleza, ese espíritu, esté de acuerdo con Él, entonces esa naturaleza muere. La naturaleza y el amor del mundo se muere y las cosas del mundo están muertas, ¿ven? Porque si aman al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios no está en ustedes, ¿ven? Y un hombre debe nacer de nuevo, así que esta naturaleza tiene que morir y la naturaleza de Dios viene y vive dentro de ustedes. Y Dios es la única cosa que hay que nunca principió y nunca tiene fin. Así que, por lo tanto, Él ha hecho una asociación, ¿ven ustedes? Y ha tomado a este hombre terrestre y a ese Espíritu Eterno y los ha unido, porque Dios se reflejó Él mismo en eso. Él llegó a ser un hombre cuando llegó a ser Jesucristo, y Él era Dios, ¿ven? Dios estaba en Cristo. Eso es, vivió en Él, reconciliando el mundo consigo mismo. Y por medio de ese hombre perfecto, cada uno de nosotros imperfectos que creemos en Dios y hemos aceptado eso, llegamos a ser la perfección de Él. Y Él nunca permitió que su cuerpo viera corrupción, ni tampoco dejó su alma en el Seol, sino que lo resucitó al tercer día y Él está vivo para siempre jamás. Y nosotros tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso. Esa es la razón que somos bautizados en su nombre, para que podamos salir identificados en su nombre, en su muerte, en su resurrección. Que resucitemos testificando al mundo que tenemos nueva vida y que el hombre viejo está muerto. Hemos enterrado esa primera naturaleza. ¿Ven? Esa primera naturaleza murió. Y ahora somos la naturaleza de Él. Él vive en nosotros. Y no hacemos nuestra propia voluntad. Hacemos su voluntad. No pensamos nuestros propios pensamientos. La mente es lo que piensa. La mente que estaba en Cristo Jesús está en cada creyente. ¿Ven? Allí está el alma. Y eso es de lo que estamos hablando. Ahora, esa es la parte de la que yo estoy pensando ahorita, que está dentro de nosotros el alma. Ahora, si nos fijamos en esto, hay muchas cosas que suceden algunas veces y nos preguntamos por qué suceden. Y nosotros mismos nos cuestionamos y cuestionamos a otros. Pero finalmente, después de un tiempo, nos damos cuenta que si somos cristianos, todo obra bien, de alguna manera. Ustedes han visto eso, todos los cristianos ven eso. Nos preguntamos por qué lo hicimos. Yo me preguntaba algunas veces, cuando primero leí la Biblia, ¿por qué Dios le permitió a Abraham, ese gran hombre, pararse allí y decir que Sara no era su esposa? ¿Y cómo Él le permitió que se parara allí y mintiera tocante a eso y las cosas que Él hizo? Y luego, ¿cómo Él le permitió a Abraham que dejara la tierra prometida cuando Él le dijo a él que no la dejara? Cualquier judío que deja la tierra prometida está apostatando, porque Dios les dio eso a ellos. Y la promesa fue que se quedaran allí, ¿ven? Y ellos la dejaron. Así que Él fue a Gerar, pero si no hubiera sido por eso, y luego Abimelec, ese rey allá en el país filisteo, se enamoró de Sara y se iba a casar con ella. Y era un hombre bueno, un hombre justo. Y probablemente después, Esto suena ridículo, pero es para hacerlo más real para ustedes. Después que él se bañó en la noche y se puso sus pijamas y dijo sus oraciones y se fue a acostar, el Señor le apareció y le dijo, «He aquí, muerto eres». Y el hombre no había hecho nada. ¿Ven? Él fue absolutamente engañado por ambos, Abraham y Sara. Correcto. Él dijo, «Tú tienes la esposa de otro hombre». ¿Ven? Y yo no oiré tus oraciones, no importa cuánto tú eres, he aquí muerto eres, porque ese hombre es mi profeta, ¿ven? ¿Ven? Es difícil entender eso. ¿Ven? Pero si no fuera por eso, no hubiéramos sabido lo que era la gracia. ¿Por qué fue y se casó con Agar, después de tener una esposa adorable como Sara, y él no lo quería hacer? ¿Ven? Pero Sara le dijo que lo hiciera, y entonces el Señor le dijo, escucha lo que Sara te dijo, porque tenía que haber un Ismael para que la sierva y su hijo no fueran herederos con la mujer libre y su hijo. ¿Ven lo que quiero decir? Todas estas cosas son tipos. ¿Por qué ese profeta se tuvo que casar con una prostituta y tuvo estos hijos, tuvo dos hijos con ella? Como una señal, ¿por qué uno se acostó sobre su lado derecho por 340 días y luego se acostó otros tantos días sobre su otro lado de esa manera? Fue una señal. Uno se despojó de su ropa y caminó delante de Israel. Y ahora, todas esas cosas eran tipos y sombras, ¿ven? Y nosotros tenemos que tener esas cosas para completar el cuadro. Y muchas veces las cosas nos suceden y nos preguntamos por qué suceden así. Es Dios presagiando algo. Ahora, cuando era un niñito, y ustedes conocen la historia de mi vida, yo siempre creí, lo primero que yo puedo recordar, una de las primeras cosas que yo recuerdo, miren esto, miren, ustedes me pudieran haber dicho algo ayer que yo lo olvidaría hoy, pero hay algunas cosas del pasado que sucedieron en nuestra niñez, muchos de nosotros somos de esa manera, que siempre las recordamos, y esto casi suena ridículo al decir esto, pero yo recuerdo cuando gateaba, con un vestidito largo puesto. A los pequeños bebés, bueno, algunos de ustedes de mi edad recuerdan que los bebés solían usar vestiditos largos, y yo me recuerdo gateando y cogiendo nieve de los zapatos de mi tío y comérmela cuando él entró y estuvo parado al lado de una chimenea. Y luego la siguiente cosa que yo recuerdo suceder en mi vida fue una visión, la primera que tuve, y me dijo que viviría la mayor parte de mi vida cerca de una ciudad llamada New Albany. Y yo era un bebito montañés allá arriba, ni siquiera había allí un doctor cuando nací. Y yo, ustedes saben ellos, yo he vivido aquí como por unos 50 años, aquí mismo. Una visión. Y entonces yo siempre he sabido que había un Dios en alguna parte. Y siendo un muchachito, él me habló y me dijo que nunca fumara o bebiera ni contaminara mi cuerpo. Eso es que viviera inmoralmente con mujeres y cosas. Yo siempre tenía un temor de eso, y era un jovencito. Y entonces, yo estaba cazando en una ocasión, lo cual parece ser que es para mí mi segunda naturaleza, el gustarme cazar. Y yo andaba cazando con un muchacho, Jim Poole. Un muchacho amable. Creo yo que su hijo viene aquí a la iglesia, el pequeño Jim, y es una familia de gente fina. Yo conozco a los Poole, Jimmy y yo, dormíamos juntos y vivíamos juntos desde que éramos niños en la escuela. Nos llevamos como unos 6 meses aparte en edad, y Jimmy disparó su escopeta accidentalmente y me atravesó ambas piernas. Estaba muy cerca de mí con una escopeta, me llevaron al hospital. Y allí estaba acostado, muriéndome, no había penicilina ni nada en aquellos días. Y miren, ellos tenían una sábana de plástico debajo de mí, y yo sabía que esa noche ellos iban a operar a la mañana siguiente. Ellos solo cortaron y limpiaron la herida, había grandes pedazos de carne desgarrados y cogieron las tijeras y los cortaron. Y me tuve que agarrar fuertemente de las manos de un hombre, y ellos tenían a Frankie H., él recientemente cometió suicidio, y tuvieron que agarrar, soltar mis manos de sus muñecas cuando ellos terminaron. Yo grité y lloré y me agarré fuertemente de esa manera, y ellos cortaron esa parte de la pierna. Yo tenía 14 años de edad, solo un muchachito. Y esa noche, yo traté de dormir, y ellos, desperté porque algo chapoteaba. y era sangre, casi medio galón, creo yo, que salió de esas venas, y ellos tomaron rayos X y dijeron que el perdigón estaba colocado muy cerca de esa arteria a ambos lados, que solo un pequeño raspón la cortaría por la mitad, y yo empezaría a sangrar. Bueno, yo pensé, este es mi fin, y bajé mis manos de esta manera y las levanté, y la sangre escurría por mis manos, era mi propia sangre en la que yo estaba acostado. Llamé, soné el timbre, la enfermera vino, y ella solo la limpió con una toalla porque no había nada que ellos pudieran hacer. Y a la mañana siguiente, bajo esas condiciones de debilidad, ellos no daban transfusiones de sangre en aquellos días. Ustedes saben, así que ellos me operaron y me dieron éter. Y cuando yo, el éter viejo que usaban en el pasado, me imagino que ustedes recuerdan, es el viejo anestésico. Y bajo ese éter, cuando desperté, yo estaba saliendo del éter después de 8 horas. Ellos me tuvieron que dar tanto que pensaron que no podía, que yo no iba a despertar. No me podían despertar. Yo recuerdo que la señora Roder estaba a mi lado, allá en el hospital. Yo nunca olvidaré a esa mujer, no importa lo que suceda, yo nunca la pudiera olvidar. Ella solo era una jovencita en ese entonces, su esposo era el superintendente aquí en la fábrica de automóviles, y yo recuerdo que ella estaba parada a mi lado, ella y la señora Stewart. Y ellas fueron, de hecho, las que pagaron mi cuenta del hospital. Nosotros ni siquiera teníamos comida para comer en la casa, así que, ¿cómo podíamos pagar una cuenta de hospital de cientos de dólares? Pero ella, por medio de la sociedad, de su iglesia y del Ku Klux Klan, pagaron la cuenta del hospital por mí. Los masones, yo nunca los puedo olvidar. Ven, no importa lo que ellos hagan o lo que sea, yo todavía hay algo, y eso se queda conmigo, ven, lo que ellos hicieron por mí, y ellos le pagaron la cuenta al Dr. Reeder. Él todavía vive aquí en Port Fulton, y les pudiera contar la historia. Cuando salí de estar bajo ese éter, hubo algo que me sucedió allí. Yo siempre he creído que fue una visión, porque estaba tan débil, y ellos pensaron que me estaba muriendo. Ella estaba llorando. Cuando abrí mis ojos para mirar, yo la podía oír hablando, y luego me volví a dormir y desperté 2 o 3 veces, y luego tuve una visión en ese momento, y luego tuve, como unos 7 meses después, tuve que ir para que me sacaran de mis piernas borra de escopeta y pedazos engrasados de ropa de cacería. El doctor no los había sacado, y así que tuve envenenamiento de la sangre. A ambas piernas se habían hinchado y habían perdido su fuerza, y ellos me querían quitar ambas piernas desde mis caderas, y yo dije, no, solo suban más alto y corten aquí arriba. Yo sencillamente no lo podía soportar, ven, y así que finalmente el doctor Reeder y el doctor Pirtle de Louisville hicieron la operación y cortaron allí y sacaron todo. Y hoy tengo unas piernas maravillosas por la gracia de Dios. Pero bajo la última visión que tuve, en la primera visión cuando desperté, fue entonces cuando entré en ese éxtasis. Y yo pensé que estaba en el infierno, tan claro como... Muy bien, alguien ponga sus manos sobre ella y ella, llévenla a donde haya aire. Ahora, cualquiera que esté parado ahí, ponga sus manos sobre ella. Oremos. Querido Señor Jesús, nuestra hermana que está enferma esta mañana y que se ha desmayado en el cuarto, que tu gracia y fuerza y poder, hay manos puestas sobre ella ahora, te representan a ti. Y la Escritura ha dicho, estas señales seguirán a los que creen, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ahora, que nuestra hermana salga de esa enfermedad y sea sanada para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo lo pedimos y la encomendamos a ti. Amén. Ahora, llévenla a donde haya aire. Está muy sofocado. Yo lo puedo sentir aquí muy, muy intenso. Es como un sentir de desmayo aquí en la plataforma. Lo sentí 4 o 5 veces aquí. Si hay, tan pronto como ella se siente un poco mejor, bueno, llévenla a donde ella pueda tomar aire. Eso es bueno. Ven, sencillamente está mucho, muy sofocado. Ustedes saben, los seres humanos crean, cada uno de nosotros, tantos pies cuadrados de solo enfermedad. Si ustedes tienen, alguien tiene agua allí o algo para que le pongan a la hermana. Ella está bien ahora. ¿Ven? Muy bien. Sí, quizás si ustedes pudieran abrir las puertas, quizás, o denle solo un poquitito de aire, tanto como sea posible, de alguna manera. ¿Ven? Ahora, en esa ocasión, mientras yo tuve esa visión, y pensando que yo lo había pasado de esta vida para entrar al tormento. Y 7 meses después, aquí en el hospital memorial del municipio de Clark, yo tuve la segunda operación, y en esa ocasión, cuando desperté, pensé que estaba parado en el oeste. Tuve otra visión, y había una gran cruz dorada en los cielos, y la gloria del Señor estaba fluyendo de esa cruz, y yo estaba con mis manos extendidas así, y esa gloria estaba cayendo dentro de mi pecho. Y yo, la visión me dejó. Mi padre estaba sentado allí mirándome cuando vino la visión. Yo siempre he sentido, ustedes, toda la gente que me ha conocido todos estos años, sabe que yo siempre había querido ir al oeste. Ustedes saben cómo es. Siempre ha habido algo tocante a ir al oeste, pero porque un astrólogo me dijo en una ocasión la misma cosa, que yo debería ir al oeste, las estrellas, cuando ellas cruzan sus ciclos y demás, yo había nacido bajo esa señal y que nunca tendría éxito en el este. Yo tendría que ir al oeste, y el año pasado me fui al oeste para cumplir ese deseo que había tenido toda mi vida, ¿ven?, para cumplirlo. ¿Por qué estoy allá? Es la cosa más ridícula, estando allá en el desierto pagando $110 por mes de renta, y aquí está una casa aquí, una casa para ministros designada para mí, ¿ven? Pero es siguiendo al Señor, ¿ven? Eso es todo lo que sé hacer, y ustedes saben de las visiones y de lo que ha sucedido allá. Miren, tocante a esto, yo quiero decir que, ahora, si nuestra hermana se siente un poquito débil, hermano Roy, y ella quisiera, la quiere sacar a alguna parte y sentarla en un cuarto por aquí, en donde ella pueda tomar más aire o algo, eso está perfectamente bien, porque yo siento que ella estará bien ahora. Ven, está bien. Ella solo está débil, enferma. Y así que, hagamos esto. Si usted la quiere traer para acá, en donde el aire, abra estas ventanas, hermano Roy, y si la hermana quiere venir acá, eso estará bien, ¿ve? Si ella quiere venir para acá, bueno, no tema eso. Yo quiero poner manos sobre ella cuando pase por aquí. Perdónenme ustedes solo un momento, y Dios, perdóname por eso. Eso es correcto, hermano. Padre Celestial, esta, tu hija aquí, está sentada aquí esta mañana, y ella vino a oír el mensaje, y tiene, Satanás la está tratando de impedir de eso, pero él no lo puede hacer. Satanás, no puedes, en el nombre de Jesucristo. Muy bien, bueno, esa puerta, creo que si unos pocos hermanos, entonces el aire puede circular por aquí a usted. Oh, ustedes están desenfocados. Ustedes deberían estar en algunos de esos lugares en ultramar, en donde ellos se apilan unos encima de los otros con lepra y cáncer. Y oh, hermanos, uno casi no puede respirar, ustedes saben, estando entre cosas como esas, acostados en esos edificios enormes, contaminados de enfermedades, y ustedes saben lo que hace la lepra. Allí, acostados allí sin oídos, y la mitad de su cara comida, y sin brazos, y pequeñas clavijas por pies, y cosas como esas, acostados apilados unos sobre los otros, y muchos de ellos muriendo en ese momento, acostados allí, por estar apilados unos de los otros, tratando de entrar por alguna parte, ustedes saben, para oír el mensaje. Y miren, ahora, en esta visión les diré qué sucedió. En la visión que tuve, retrocederé, porque conté eso, las dos visiones, para mostrarles a ustedes que de acuerdo a una de ellas, yo debía estar en el oeste. Yo siempre he anhelado eso. Y ahora, el propósito del mensaje esta mañana es para informar a la iglesia en todo lo que Él me permita informar a la iglesia, hasta donde yo sepa, hasta que la, mientras voy avanzando. Y esto me impresionó, así que yo le quería informar a la iglesia. Ahora, esto es únicamente para este tabernáculo. Ven para aquí. Ahora, en esta visión, en la primera, esto es lo que sucedió. Después de que la visión me impresionó, y estaba tan débil, y había perdido toda esa sangre, y fui, yo pensé que me estaba cayendo en una eternidad sin fin. Muchos de ustedes me han oído contar esto antes, y me estaba cayendo en una eternidad sin fin. Primero yo iba atravesando como nubes, y luego atravesando oscuridad, y estaba cayendo más abajo, y más abajo, y más abajo. Y cuando menos pensé, entré en las regiones de los perdidos. Y allí adentro yo grité. Y miré, y había, sencillamente, todo, no había fondo allí. Yo no podía parar de caer. Por la eternidad, así parecía que yo iba a estar cayendo, no había dónde parar en ninguna parte. Y entonces, qué diferente era de la visión que tuve aquí no hace mucho de estar en gloria con la gente. El contraste. Pero en esta, a medida que iba cayendo, finalmente yo grité por mi papá. Por supuesto, siendo solo un niño, eso es lo que yo hice. Yo grité por mi papá. Y mi papá no estaba allí. Y grité por mi madre. Deténgame a alguien. Y no había madre allí. Me estaba cayendo. Y entonces grité a Dios. No había Dios allí. No había nada allí. Y después de un rato, oí el sonido más lúgubre que alguna vez yo oí. Y era el sentir más horroroso. No hay manera, aún un fuego ardiente literal, sería un placer al lado de lo que era esto. Ahora, esas visiones nunca han estado incorrectas. Y eso fue el sentir más horrible que alguna vez yo tuve, y lo que yo oí un ruido que sonó como alguna clase de asunto de espantos. Y cuando lo oí, miré lo que venía, y eran mujeres. Y ellas tenían una cosa verde, solo podía ver sus caras. Y ellas tenían una cosa verde abajo de sus ojos, y sus ojos parecían que estaban prolongados hacia atrás como las mujeres de hoy se pintan sus ojos, prolongados hacia atrás de esa manera, solo sus ojos y su cara, y hacían, Oh, hermanos, yo grité, oh Dios, ten misericordia de mí, ten misericordia, oh Dios, ¿en dónde estás? Si tú únicamente me permites regresar y vivir, yo te prometo ser un buen muchacho. Ahora, esa es la única cosa que yo pueda decir. Ahora, Dios sabe que en el día del juicio, Él me juzgará por esa declaración. Eso es lo que yo dije, Señor, Dios, permíteme regresar, y yo te prometo que seré un buen muchacho. Y cuando fui balaceado, yo había dicho mentiras, yo había hecho casi todo lo que se podía hacer, pero la única cosa que yo digo, vale más que sea honesto, que lo diga honestamente mientras estoy aquí ahora. Y cuando miré hacia abajo y me vi que estaba partido en dos casi, yo dije, Dios, ten misericordia de mí, tú sabes que nunca cometí adulterio. Esa era la única cosa que yo le podía decir a Dios. Yo no había aceptado su perdón y todas esas cosas, yo solo digo, podía decir, yo nunca cometí adulterio. Y entonces ellos me llevaron allá, y entonces ahí yo clamé, Dios, ten misericordia de mí, yo seré un buen muchacho si tú únicamente me permites regresar, porque yo sabía que había un Dios en alguna parte. Y así que digo la verdad, esas criaturas abrumadas estaban por todos lados, yo era uno que acababa de llegar, y era el sentir más espantoso, horrible e impío en ese... Parecían ojos grandotes con grandes pestañas que salían de esa manera y se prolongaban hacia atrás como los de un gato. Se prolongaban hacia atrás de esa manera y tenían una cosa verde y como que tenían gangrena o algo. Y ellas hacían, ¡Oh, qué sentir me produjo! Miren, cuando en un momento, yo había regresado a la vida natural otra vez. Esa cosa me ha molestado. Yo pensé, oh, permite que yo nunca vaya a un lugar como ese. Que ningún otro ser humano tenga que ir a un lugar como ese. 7 meses después, yo tuve la visión que estaba parado en el oeste, viendo esa cruz dorada descendiendo sobre mí. Y yo sabía que existían unas regiones de los condenados en alguna parte. Ahora, yo nunca le había puesto mucha atención hasta hace unas 4 semanas. Mi esposa, nunca pensé de ello en estos términos, hace como unas 4 semanas mi esposa y yo fuimos al centro en Tucson para hacer algunas compras. Y mientras estábamos sentados, mi esposa, habíamos entrado por el piso de abajo y había allí un grupo de muchachos de apariencia afeminada que tenían su cabello encrespado, ustedes saben cómo las mujeres se lo hacen, y con flecos peinados aquí enfrente y con esos pantalones que los usan altos, me imagino que eran algo como bikinis o como ustedes los llamen,
Y ellos estaban allí, y todos los estaban mirando a ellos, y sus cabezas estaban así de grandes como las mujeres que usan estos estilos de cabello corto y crespado, ustedes saben. Y ellos estaban allí, y una mujer joven pasó por allí, y ella dijo, ¿qué piensa tocante a eso? Yo dije, usted también se debería avergonzar de usted misma, si puede criticar eso. Yo dije, él tiene tanto derecho de hacerlo como usted lo tiene, ninguno de ustedes tiene derecho de hacerlo. Así que me fui al piso de arriba y me senté. Y en donde me senté, había una escalera mecánica, fue en la tienda de JCPenney. Y la escalera mecánica llevaba a la gente arriba. Bueno, yo verdaderamente me enfermé de mi estómago viendo a esas mujeres que venían subiendo allí, jóvenes, viejas e indiferentes, arrugadas, jóvenes y de todas clases, con pantaloncitos cortos puestos. Sus cuerpos obscenos. Y esas mujeres vestidas sensuales, con esas cabezas grandes, de esa manera, y ahí venían subiendo, y una venía saliendo de esa escalera mecánica, venía subiendo en esa dirección hacia donde yo estaba sentado en una silla, sentado allí con mi rostro inclinado, y volteé y miré, y una de ellas que venía subiendo los escalones estaba diciendo, diablo hispana, a otra mujer. Ella era una mujer blanca hablando con la mujer hispana, y cuando miré, de repente yo fui cambiado. Allí yo había visto eso antes. Sus ojos, ustedes saben cómo las mujeres lo están haciendo ahora, pintándose sus ojos recientemente como gato. Ustedes saben, se lo pintan por arriba de esta manera y usan anteojos de gato y todo. Ustedes saben, con sus ojos pintados por arriba de esta manera y esa cosa verde abajo de sus ojos. Allí estaba esa cosa que yo vi cuando yo era un niño. Allí estaba la mujer, exactamente. Y me entumecí todo y empecé a mirar alrededor y ahí estaban esas personas musitando, ustedes saben, hablando tocante a los precios y cosas en el edificio y yo solo parecía que yo había cambiado por un momento. Y miré y pensé, eso es lo que yo vi en el infierno. Allí estaban ellas con esa gangrena. Yo pensé que porque ellas estaban en el infierno era la causa que las hizo así, un color azul verdoso abajo de sus ojos. Y ahí estaban esas mujeres pintadas de azul verdoso, exactamente de la manera que la visión lo dijo hace 40 años. ¿Ven? Hace como unos 40 años es lo que ha sido. Yo tengo 54, yo tenía 14. Así que hace como unos 40 años yo, y ese es el número de juicio de todas maneras, ¿ven ustedes? Ahora, yo había visto eso, y ni siquiera le podía hablar a mi esposa cuando llegó. Ella estaba allá tratando de comprarle a Sara y a los niños algo como un vestido o algo para la escuela. Y yo ni siquiera le podía hablar a ella. Ella dijo, Bill, ¿qué te pasa? Yo dije, cariño, yo casi me muero. Y ella dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Yo dije, no, algo acaba de suceder. Ahora, ella no sabe, ella está esperando que llegue esta cinta. Yo nunca lo he contado a nadie. Y pensé que esperaría, como lo prometí, que se lo presentaría primero a la iglesia. ¿Ven? Se lo presentaría a la iglesia. Esa fue mi promesa. Y ustedes lo comprenderán después de esta noche la razón que procuro cumplir mi promesa. ¿Ven? Entonces yo pensé, al observar esos ojos que se miraban gangrenados en esas mujeres, eran la latina, la francesa, y la india, y la blanca, y todas juntas con esas grandes cabezas. Ustedes saben, las hacen que se abulten con esos peines de la manera que ellas se lo peinan, muy grandotas, se lo encrespan, ustedes saben cómo ellas lo hacen, cómo ellas se lo arreglan, y luego sus ojos que se miraban gangrenosos y los ojos con la pintura se prolongaban como los ojos de un gato, y ellas hablando, y allí yo estaba otra vez, parado allí en la tienda de JCPenney, de vuelta otra vez en el infierno. Yo me asusté mucho, pensé, Señor, de seguro no he muerto, y después de todo, tú me has permitido venir a este lugar. Y ahí ellas estaban haciendo, caminando allí de esa manera, como en aquella visión, uno apenas lo podía oír con sus oídos, ustedes saben, solo el musitar y el movimiento de la gente, y esas mujeres subiendo por esa escalera mecánica y caminando por allí, y ese, ahí estaban esos ojos raros que se miraban verdosos y lúgubres. Y llegó mi esposa, y dije, déjame solo un momento, cariño. Yo dije, si no te molesta, yo me quiero ir a casa. Y ella dijo, ¿estás enfermo? Yo dije, no, continúa, cariño, si tienes que comprar algo. Ella dijo, no, ya terminé. Y yo dije, permíteme tomarte del brazo, ven, y me salí. Ella dijo, ¿qué te pasa? Yo dije, mira, yo. Algo sucedió allá arriba. Y mientras estaba bajo eso, yo pensé esto. ¿En qué día estamos viviendo? ¿Pudiera ser este el tercer jalón? Miren, yo tengo algunas notas aquí. Jesús, nos damos cuenta que Jesús en su ministerio, después que Él le había predicado a la gente, ahora vamos a ser muy escriturales en esto, después que Jesús había terminado su ministerio y su ministerio fue rechazado por la gente, ahora, ustedes lean entre líneas y saquen su propia conclusión, recuerden lo que yo les dije al principio. Después que Él había predicado, Él vino como el prometido para ese día. Todos sabemos eso. Las Escrituras identificaron a Jesucristo como el Mesías. Correcto. Fue totalmente y firmemente vindicado por Dios y su palabra, que Él era el Mesías. No hay pregunta. Si alguien tiene pregunta de ello, si ustedes tienen pregunta, entonces deberían venir al altar si piensan que Él no era el Mesías. Él fue identificado claramente como el Mesías. Pero después que Él claramente Dios lo identificó a Él, como Pedro dijo el día de Pentecostés, cuando Él le habló al Sanedrín allí, al cuarto, como unos 4 días después, Él dijo, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, de lo cual todos somos testigos. ¿Ven? Vosotros prendisteis y por manos de inicuos crucificasteis al príncipe de vida, al cual Dios levantó y mostró estas cosas que vosotros visteis. ¿Ven? Cristo siguió viviendo, por supuesto todavía vive hoy. Ahora, después que Jesús claramente había venido y se había identificado a sí mismo, Dios lo identificó a Él, y Él profetizó, y después de los días de su profecía, aunque escrituralmente identificado, la gente lo rechazó. Correcto. Y Él entonces predicó, después que ellos lo rechazaron aquí, aquellos que tenían una posibilidad de ser salvados. Recuerden, cuando Él estaba predicando, había una posibilidad de ser salvo cualquiera. No sabemos quiénes son ellos están predestinados, pero Él continuamente predicaba. Pero después de los días de su predicación, su ministerio continuó, porque al último grupo que Él les predicó fue al de las almas que estaban en el infierno, que no podían ser perdonadas. Yo claramente lo leí aquí de la Biblia en 2 de Pedro, ¿ven? Él fue y les predicó a las almas que estaban en prisión, lo cual es el infierno, encerradas hasta el día del juicio. Porque ven ustedes, el juicio no es ahorita, y no hay un infierno ardiendo ahorita. Si alguien les dice, el hombre está ahorita en el infierno ardiendo, eso es errado. Ven, un juez aquí, en esta tierra, es lo suficientemente justo como para no condenar a un hombre hasta que él es llevado a juicio. Y Dios nunca arrojaría a un hombre en el horno ardiente hasta que primero él es condenado por las propias leyes de Dios. Él rechazó misericordia. Así que, ven ustedes, él primero tiene que tener un juicio, y el juicio es el gran trono blanco de juicio. Pero ahorita él está en un lugar llamado una casa de prisión. Así como yo vi la visión de ambos lugares, y por la gracia de Dios, yo digo esto no para ser sacrílego, y si está errado, Dios perdóname, yo creo haber estado en ambos lugares. ¿Ven? En ambos lugares. Y yo vi a los redimidos, a los bienaventurados, y yo vi a los perdidos, y en dónde estaban ellos. Y por esa razón, yo me paro como su hermano hoy para advertirles que huyan de ese camino hacia abajo. Nunca tomen ese camino. Y ustedes tienen todo por lo cual vivir, ese camino bendito hacia arriba, en donde los redimidos están en gozo y paz, y ellos no pueden pecar. Ellos no pueden estar apesumbrados, ellos no pueden. Allí no hay nada, ellos son perfectos. Yo vi ambos lugares. Yo sé que esa es una declaración terrible para que la haga una persona, pero Dios siendo mi juez, yo creo solemnemente que he visto ambos lugares. Yo creo eso. Y oh, lejos sea que cualquier persona alguna vez entre en esas regiones de los perdidos. Si ustedes estuvieran parados atravesándoles corrientes eléctricas y alambres de alta tensión, atormentados en toda manera, no sería igual a ese tormento demoníaco que hay allí en ese lugar. No pudiera ver nada. La mente humana no pudiera comprender lo que son esas regiones de los perdidos. No hay manera de explicarlo. Y no hay manera para explicar lo que son las regiones de los bienaventurados. Son tan grandiosas. Eso es tan horrible y esto es tan grandioso. Es de lo ridículo a lo sublime. Así que si alguien me oye, y yo estoy envejeciendo, yo no sé cuánto más tiempo me quede. Yo muy pronto tendré 55 años de edad. Y yo no sé, y de acuerdo a la naturaleza, pueda que no me queden muchos años. Yo no sé a dónde irá esta cinta, pero que todos lo oigan aquí y en la cinta o a donde pueda ir. Nunca vayan hacia esa región de los perdidos. Ustedes no se pueden imaginar el infierno ser así de horrible. Y por lo que más quieran, nunca tomen ninguna. Olviden esto, que las regiones de los bienaventurados, yo diría esto, como San Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Así que deténganse, si ustedes están escuchando la cinta, apaguen la grabadora y arrepiéntanse si no son salvos, y arréglense con Dios. Yo estoy diciendo esto por experiencia de primera mano, como yo lo creo en mi corazón. Y yo digo, si las visiones me han engañado, Dios ten misericordia de mí por haber hecho una declaración como esa, pero con sinceridad en mi corazón, sabiendo que ninguna de esas visiones alguna vez falló, yo creo que he estado en ambos lugares. Lejos sea que cualquier ser humano se vaya en ese camino hacia abajo. Miren, Jesús, después que Él había terminado su ministerio, les predicó a esas almas que no podían ser salvas, que nunca jamás podían ser salvas. Ahora, la Biblia nos dice eso. Él fue y les predicó a las almas que estaban encarceladas, que no se arrepintieron. Cuando se les fue dado misericordia, ellas rechazaron la misericordia y ahora están esperando el juicio. ¡Oh, qué hora ha de haber sido esa! ¡Oh, yo quisiera que hubiera alguna manera que pudiera sacudir al mundo con eso, para que pudieran ver lo que es la realidad! Y Jesús mismo dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como el Padre lo envió a predicar a los vivos, a aquellos que tenían esperanza, y luego presentar el mismo mensaje a aquellos que no tenían esperanza. Parece ser que encaja en este tiempo, que eso se tendrá que hacer, porque el Espíritu de Cristo, que está viviendo en nosotros, no cambia la naturaleza de Él, ni tampoco cambia el sistema de Dios. Él debe ser el mismo en cada generación. Él debe ser el mismo. Dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Los ministerios deben ser lo mismo, a tal grado que Él dijo, yo veo a algunos de ustedes anotando Escritura, San Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Ven? Las obras, predicando a los perdidos, sanando a los enfermos, y luego a los que es imposible que sean salvos. ¿Ven? La obra siguió lo mismo. Así que, esto ha sido, pueda que yo lo diga de esta manera, el ministerio de Jesucristo reencarnado en su iglesia en estos últimos días. Eso es lo que varios de nosotros creemos. Yo creo con ustedes. Yo creo esto. Si yo no lo creyera, yo haría algo diferente al respecto, porque después de todo, este soy yo el que está preocupado aquí. Y si el Espíritu de Dios está en uno, uno está preocupado tocante a la gente. Había una escritura que siempre me turbaba, y era como Moisés le podía decir a Dios de una idea mejor que la que Dios tenía, hasta que me di cuenta que era el Espíritu de Cristo en Moisés. ¿Ven? Dios dijo, Moisés, sepárate de ellos, yo destruiré toda la cosa y empezaré de nuevo contigo. Él dijo, Señor, él se arrojó en la brecha, dijo, tómame a mí, borra mi nombre. A ese mismo pueblo que se había revelado, su corazón fue hacia ellos. ¿Ven? Y cuando un ministro que tiene al pueblo en su corazón, ¿cómo pudiera yo alguna vez sentirme justificado a mí, delante de Dios y a mí mismo, de no decir algo a un pueblo que uno ama más que a uno mismo? ¿Cómo pudiera un hombre aceptar a una persona en la iglesia por un apretón de manos o por un rociamiento o por un bautismo falso o algo y dejarlos que se queden bajo la influencia de una mentira y saber que allí está la Biblia y decir que él ama a la persona? Aunque yo tenga que mendigar por mi sustento o lo que sea honesto con Dios y la gente para decirles la verdad. Que nunca sea yo un engañador. ¿Cómo puedo yo engañar a quien yo amo? Aunque los tenga que lastimar, sin embargo los amo. Esa es la razón que ustedes les dan una nalgada a su hijo. Es porque ustedes lo aman. No es porque ustedes no lo quieren, es porque ustedes lo aman. Si él está mal, él se matará si ustedes no lo corrigen. Ahora, así ha sido el ministerio, como fue, así es hoy. Ha sido predicado y completamente vindicado por la palabra de Dios. Que no pudiera ser el hombre, tiene que ser Dios. Tiene que ser. Fíjense, las mismas señales espirituales que Jesús hizo han vuelto a ocurrir en la tierra en los últimos días. La mismísima señal espiritual con la que él mismo se identificó de ser el Mesías, lo ha identificado a él hoy. Él todavía es el Mesías. Las mismas señales materiales han aparecido en la tierra, que aparecieron por él, lo que él era. La misma columna de fuego que San Pablo vio, la misma, todo eso ha vuelto a ocurrir con la misma naturaleza en ello, haciendo la misma cosa. Jesús reclamaba que él no hacía nada hasta que el Padre se lo mostraba, y el Padre es el Espíritu Santo, comprendemos eso. Es solo un oficio de Dios. Si no lo es, entonces, ¿cuál de ellos es el Padre de Jesucristo? Jesús dijo que Dios era su Padre, y la Biblia dice que el Espíritu Santo era su Padre. Ahora, ustedes no lo pueden hacer a él un hijo ilegítimo. Así que, el Espíritu Santo es Dios, también Jesús era Dios. Así que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es Él. Esos son tres oficios de un solo Dios, son tres atributos del mismo Dios. Ustedes son parte de Dios, y yo soy parte de Dios, ¿ven? Pero no soy todo Dios, y ni tampoco ustedes son todo Dios, ¿ven? ¿Ven? Son atributos de Dios sobre nosotros, como hijos adoptados por Jesucristo. Por lo tanto, Dios mismo se hizo carne para morir por nosotros. Ahora, el Espíritu Santo siempre le mostraba a él cosas por venir. Y él nunca estuvo errado. Siempre estuvo perfecto. ¿Es verdad eso? Él no tomaba crédito para sí mismo, él le daba crédito a Dios. Él dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso, y el Padre, el Espíritu Santo, era su Padre. ¿Es correcto eso? José, hijo de David, no tema recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. quien era su padre, y el Espíritu Santo le mostró a Jesús cosas por venir. Le mostró a él cosas que eran, y él era el Dios profeta, porque la palabra del Señor únicamente viene al profeta, mostrando que las palabras venían en forma menor. Los profetas escribieron lo que el Señor les dijo, pero él no escribió nada, porque él era la palabra. Él era la palabra. Fíjense, el mismo Espíritu Santo que vivía en él, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Yo vendré a vosotros, él dijo. Yo era el Padre que estaba en él, el que vendrá a vosotros. Y él dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, él os revelará estas cosas que yo les he enseñado a ustedes y les mostrará cosas por venir. Ahí lo tienen ustedes. Miren. Ahora nos fijamos que a medida que el Espíritu Santo obraba en la iglesia en ese entonces, de igual manera el Espíritu Santo ha hecho exactamente las mismas cosas hoy, anunciando por medio de la columna de fuego exactamente lo que fue en el principio, la misma cosa. Y viendo eso venir sobre Jesús, Juan lo anunció en el río Jordán, y todo ha sido probado, aún fotografías científicas de ello. No puede ser refutado. Lo fue científicamente, lo fue en lo material. No fue un pensamiento místico. No fue psicología, como George G. Lacey dijo, el ojo mecánico de la cámara no tomará psicología. La luz tocó los lentes. ¿Y qué de ustedes, iglesia, que hace como unos 6 u 8 meses yo estaba parado aquí diciendo, es así dice el Señor? Yo voy a Tucson, Arizona, habrá un estruendo y 7 ángeles aparecerán. ¿Recuerdan ustedes? Ni siquiera Dios haciéndolo tan real, al grado que la revista Look tomó las fotografías de ello. Profetizado espiritualmente, materializado exactamente de la misma manera. Los 7 ángeles, los cuales trajeron la conclusión de todas las escrituras, porque todos los misterios de la Biblia entera yacen en los 7 sellos. Sabemos que ese es, el libro está sellado con eso. Es el misterio del libro entero que yacía en esos 7 sellos que el Señor nos permitió traer. Y hay hombres sentados aquí hoy que estaban allá presentes conmigo cuando sucedió. La revista Look probó la misma cosa que de hecho sucedió. Porque fue Dios el que lo dijo. Fue Dios el que se para detrás de su palabra para ejecutarla cuando Él dice que Él lo hará. Por lo tanto, no es algún hombre, una persona carnal como yo, que está entre ustedes. Es el Dios eterno. Él usa al hombre, eso es verdad. Él no hace nada fuera de lo que Él hace por medio del hombre. Comprendemos eso. Él, ese es su agente. Eso es lo que Él escogió. ¿Por qué? Yo no sé. Él pudiera haber hecho que el sol predicara el Evangelio. Él pudiera haber hecho que el viento predicara el Evangelio. Él pudiera haber hecho que el viento hiciera cosas, pero Él escogió al hombre. Esa fue su idea, que el humano le hablara al humano, no de sí mismo, sino que la palabra del Señor vino a los profetas, los profetizadores, los predicadores. Y un profetizador que niega la palabra original, ¿cómo puede ser él un verdadero profeta? Ven, él no puede ser, porque él está negando la verdad de la palabra. Y entonces, si no lo es, entonces esta palabra por sí misma, si ella es predicada por la veracidad de la palabra y por la veracidad del Espíritu Santo, ella manifestará toda promesa que ella prometió. De esa manera sabemos si está correcto o no. Por eso es que Jesús dijo, si yo no hago lo que está escrito de mí que haga, entonces no me creáis. ¿Ven? Ahora, vemos estas cosas. Recuerden, los 7 sellos fueron terminados, y cuando esas 7 verdades reveladas Uno de ellos, él no nos permitió conocer. Nosotros, ¿cuántos estaban aquí durante los siete sellos y los oyeron? Todos ustedes, me imagino, ven, el séptimo sello, él no lo permitió. Él estuvo allí mismo en el cuarto y reveló cada uno de ellos, y si alguna vez he predicado algo en mi vida que fue inspirado, fue eso. Y debería ser la verdad para ustedes al yo pararme aquí y decirles lo que iba a suceder e ir allá, y aún la ciencia y todo lo demás, la investigación científica y todo, un misterio para la gente, probó que sucedió allí mismo. Y regresar y oírlo revelarlo y confirmar que cada palabra estaba exactamente correcta. ¿En qué día estamos viviendo? ¿En dónde estamos? Y recuerden, en ese sexto sello es en donde suenan todas las trompetas. Bajo ese sexto sello, cuando lleguemos a eso, ustedes verán eso. Cada una de las siete trompetas se manifestaron en ese sexto sello. El séptimo siempre es el misterio. Observen ese séptimo. Ese es el fin. Esa era la venida del Señor. El cielo estaba quieto en silencio. Nadie se movió, porque Jesús él mismo dijo, ni siquiera un ángel del cielo sabe cuándo yo regresaré. Yo mismo ni siquiera lo sé. ¿A qué hora? El Padre ha puesto eso en su mente. Dios solo lo sabe. El Espíritu dijo, yo no lo sé. Entonces no fue revelado cuando sonó esa séptima trompeta. Mejor dicho, el séptimo ángel, un sello fue abierto, luego hubo silencio en el cielo. ¿Ven? No fue dado a conocer lo que acontecería. Pero bajo el sexto sello fue donde estas trompetas se abrieron. Recuerden, allí nos damos cuenta que el Cordero vino, apareció en la escena. Él había dejado el propiciatorio. Su obra de redención estaba terminada. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y el tiempo no sería más. E inmediatamente un ángel apareció en el capítulo séptimo, mejor dicho, en el capítulo 10 y el versículo 7, diciendo, aquel ángel descendió y juró que el tiempo no sería más. Pero ven ustedes, en ese libro estaba lo que estaba redimido, era el libro de redención. Y todo lo que él había redimido está escrito en ese libro. Todos por los que él murió estaban escritos en el libro, y él no podía dejar su trono de mediación hasta que lo hubiese completamente redimido, y él no los podía redimir en la cruz, porque ellos estaban predestinados en el libro de la vida del Cordero, y él se tenía que quedar allí para interceder, hasta que esa última persona fuera llamada. ¡Gloria! Pero un día, él se levantó de allí, salió. ¿En dónde estaba el libro? Todavía estaba con el dueño del abstracto, Dios Todopoderoso. Y Juan miró alrededor de él, y lloró, porque no había hombre digno ni siquiera de mirar el libro, y especialmente de abrir los sellos para revelar lo que era el misterio oculto. Los misterios estaban en los siete sellos. Cuando estos siete sellos fueron abiertos, eso abrió toda la Biblia. Los siete sellos estaba sellado con siete misterios, y en esos siete sellos estaba guardado todo el misterio de ello. Y era el libro de redención, el Nuevo Testamento, no el Antiguo. Ese únicamente proclamaba el Nuevo Testamento. Ellos han sido hechos, no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Hebreos 11, ¿ven? ¿Ven? Ahora, la redención únicamente vino cuando el Redentor murió. Y ellos lo estaban potencialmente bajo la sangre de corderos, no del Redentor. No habían sido redimidos todavía hasta que vino el Redentor. Fíjense, miren, cuando este Redentor, Juan miró alrededor de él, y ahí estaba sentado Dios en el trono, con el libro en su mano, que había sido sellado con siete sellos, y todo el plan de redención estaba en el libro, y lo había perdido la raza humana, Adán. Y Dios, ¿a dónde regresó? Satanás no lo podía tomar. Él solo causó que él lo perdiera. Pero ¿a dónde regresó el libro entonces? No le pertenecía a la raza humana. La bendición no le pertenecía. Lo había perdido la raza humana. Así que regresó directamente a su dueño original, que era Dios. Allí él estaba sentado con el libro, y él llamó a un hombre, a alguien que viniera y lo reclamara. Juan miró alrededor de él, y no había hombre en el cielo, ni hombre en la tierra. Nadie, ni ángel, nadie podía tomar el libro, ni desatar los sellos, ni siquiera mirarlo. Ningún hombre era digno. Juan dijo que lloró amargamente. Entonces vino a él un ángel, dijo, no llores, Juan, porque el león de la tribu de Judá ha prevalecido, y él es digno. Y Juan miró esperando ver un cordero, o mejor dicho, ver un león, y que encontró él un cordero. Y era un cordero ensangrentado, un cordero que había sido inmolado, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. El cordero salió, se encaminó hacia el que tenía el libro en su mano derecha y recibió el libro, subió al trono y se sentó. Eso lo concluyó. Se terminó. ¿Cuándo? Cuando los sellos fueron revelados. Cuando el último que todo lo que él había redimido, no había nada, él vino a redimir. Usted dice, ¿por qué él no lo redimió hace 40 años, hace 2000 años? Ven, sus nombres están en el libro de la vida, en ese libro. Y él se tenía que quedar allí, porque era el propósito de Dios para redimirlo. Sus nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero, antes de la fundación del mundo. El Cordero fue puesto allí en él para ser inmolado. Ahí vino el Cordero que fue inmolado, regresó para interceder. Obsérvelo a él. Habrá mucha imitación, mucho de todo lo demás, pero realmente había alguien que iba a ser salvado. Pues él, la iglesia, fue predestinada para que no tuviese mancha ni arruga. Ella va a estar allí, y el Cordero murió para ese propósito. Y luego, cuando fue redimido, el último nombre en ese libro, el Cordero salió y tomó el libro. Yo soy el que lo hizo. Los ángeles, los querubines, los 24 ancianos, las criaturas, todos se quitaron las coronas, se postraron delante del trono y dijeron, digno eres tú. Juan dijo, todo en el cielo y en la tierra me oyeron gritando, amén, clamando aleluya y dando alabanzas a Dios. El griterío se elevó, ¿por qué? Sus nombres estaban en ese libro para ser revelado. Y el Cordero lo había revelado. El Cordero los había redimido. Pero él no podía salir hasta que todo nombre fuera revelado. Y eso estaba sucediendo bajo el sexto sello, antes que el séptimo se abriera. Entonces, la que está sin mancha, entonces el Cordero vino por lo que él había redimido. Él vino a reclamar lo que él había redimido. Él ya los tenía aquí en el libro que lo tomó en su mano. Ahora él viene para recibir lo que él ha redimido. Esa es su obra. Él la ha terminado. Él ha venido para recibirla. ¡Oh, qué! ¡Qué momento! Lo ha probado. El séptimo sello lo probó. Regresó y tomó el libro de redención. Fíjense. Debía ser el mensaje del séptimo ángel que iba a revelar el séptimo, los siete sellos. Apocalipsis 17, miren, ustedes lo encontrarán, ¿ven? Y él vio a ese ángel descender y poner su pie en la tierra y en el mar, ese era Cristo. Tenía un arco iris sobre su cabeza, fíjense en él, ustedes lo encontrarán a él otra vez en Apocalipsis 1, con el arco iris sobre su cabeza, el aspecto era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y demás. Ahí vino él y puso una mano, un pie en la tierra y otro sobre el mar. Levantó su mano, él tenía un arco iris sobre su cabeza todavía. Ese es un pacto. Él era el ángel del pacto, el cual era Cristo, fue hecho un poco menor que los ángeles para sufrir. Allí vino él y levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el Eterno, el Padre Dios, que el tiempo no sería más. Cuando esto sucede, se ha terminado, hecho está, está terminado. Y luego la Escritura dice, y en el mensaje del séptimo ángel terrestre, el mensajero en la tierra, la última y séptima edad de la iglesia, al principio de su ministerio, cuando él empieza en la tierra, en ese tiempo, el misterio de Dios, de estos siete sellos, debería ser revelado para ese tiempo. Vemos ahora en dónde estamos. ¿Pudiera ser, amigos? ¿Pudiera ser? Fíjense, es posible. Todo lo que había sido redimido en el libro, él salió para redimir. Todo lo que iba a ser redimido estaba en el libro, predestinado antes de la fundación del mundo, él lo vino a redimir. Todo lo que él había redimido estaba escrito en él. Yo les quiero hacer una pregunta ahora, y ustedes en la cinta, escuchen atentamente. Esos ojos horribles, esa cabeza horrible, pudiera ser esa la razón que este mensaje ha estado tan en contra de las mujeres de esta edad moderna. ¿Pudiera ser este el mensaje de ese último ángel? ¿Qué dijo él allá en el río hace como unos 33 años? Así como Juan fue enviado, ¿ven? Para anunciar la primera venida de Cristo, tu mensaje anunciará la segunda venida por todo el mundo, y eso es lo que ha hecho. Entonces la venida debe estar a la mano. Observen lo que ha sucedido ahora. ¿Por qué? Yo me he rascado la cabeza. Yo me he dado vueltas en mi almohada. Yo me he paseado por el piso. ¿Qué es lo que te pasa? Hace unos cuantos días, yo le pregunté a dos hombres con quienes yo iba manejando. Yo le pregunté a Jack Moore en una ocasión, y todos ustedes conocen a Jack Moore. Yo voy a ir a estar con él en Shreveport. Yo dije, hermano Jack, tú has sido el amigo más íntimo que yo he tenido en la tierra. Y antes de preguntarle a él, le pregunté a mi esposa. Si alguien sabe algo tocante a mí, mis bajas, y todo es mi esposa. ¿Ven? Una persona querida. Y yo le dije a ella un día, yo dije, cariño, como tu esposo, yo soy un ministro del Evangelio. Yo no quiero traer ningún reproche sobre el que yo amo. No, yo no te quiero lastimar. Yo no traería ningún reproche sobre ti. Dios no permita que alguna vez haga algo que te lastime. ¿Y cuánto mucho más que yo haga algo que lastimaría a Dios, a quien amo tanto? Tú eres mi esposa, Él es mi Salvador y Dios. Yo te quiero hacer una pregunta, no te detengas en contestarla, dime la verdad. Yo dije, ¿he estudiado tanto? Y yo me he preguntado, yo soy de una hechura diferente, rara. Yo sé eso. Todos dicen, ¿qué clase de persona es esa? Bueno, ven, uno no se puede hacer a sí mismo. Usted es lo que usted es por la gracia de Dios. Y yo dije, he perdido mi mente un poquito, tú sabes, he perdido mi mente. Yo dije, ¿por qué estoy condenando a esas mujeres constantemente cuando yo las amo? Ellos me llaman, dijeron que yo era uno que odia a las mujeres. Yo no odio, que yo odio a las mujeres. Ven, eso es incorrecto. Yo amo a las mujeres. Me refiero a mis hermanas. Yo no les voy a palmear su espalda viendo que ustedes están erradas. Yo eso sí les digo. Yo las amo mucho para hacer eso. Un hombre que hace eso tiene una clase diferente de amor, ¿ven? Yo las amo a ustedes porque amo lo que ustedes son. Ustedes son una ayuda idónea para un hijo de Dios y ustedes son parte de él, ¿ven? Y yo las amo porque ustedes fueron hechas a la imagen del hombre y el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Así que juntos ustedes son uno en Cristo. Esa es la razón que yo las amo. Cualquier otra cosa, aparte de esto, no tiene valor. Dios sabe eso toda mi vida, ¿ven? Eso es correcto, yo las amo. ¿Por qué me paro inconstantemente cuando ellos dicen, díganles a todas las mujeres cuando ellas, si van a ir, a oír predicar al hermano Branham, que se peinen su cabello diferente, que se pongan un sombrero o alguna cosa u otra, porque él empezará a regañarles tocante al cabello corto, y ustedes no usen nada de maquillaje y cosas así. Eso es lo que hicieron. Oh, él habla tocante. Dijo, ¿por qué usted no? Dijo, la gente cree que usted es un profeta. ¿Por qué no les enseña a las mujeres cómo recibir grandes dones espirituales y cosas como esas, en lugar de tratar de enseñarles tal cosa como esa? Yo dije, si ellos no aprenden su abecedario, ¿cómo aprenderán álgebra? ¿Ven? Arréglense primero. Y mientras más predico, peor se pone. Entonces ustedes dicen, ¿por qué no para usted? No, señor, tiene que haber una voz, un testigo en contra de eso. Uno de los hombres más grandes en el ministerio hoy puso su mano sobre mí no hace mucho tiempo. Dijo, yo voy a orar por usted, hermano Branham, si usted me permite hacerlo para que Dios le quite eso de su corazón. Dijo, deje a esas mujeres en paz en esas cosas. Y yo dije, ¿cree usted en eso, señor? Usted es un predicador de la santidad. Él dijo, seguramente que yo no creo en eso. Dijo, pero eso depende de... Yo dije, no. Él dijo, eso depende de los pastores. Yo dije, ellos no lo están haciendo, alguien lo tiene que hacer. El río se tiene que cruzar. La piel tiene que ser pelada. Yo no lo quiero hacer. Dios sabe que yo no lo quiero hacer. Muchas de esas mujeres alimentan a mis hijos. Y ellas darían su vida por mí casi. Piensan ustedes, y la gracia de Dios derramándose ampliamente por el Espíritu Santo, piensan ustedes que yo me pudiera quedar quieto y ver a esa pobre persona hundirse en la eternidad sin esperanza debido a que yo no clamé contra eso? No es para ser un sabelotodo, pero el Espíritu de esta nación, el Espíritu de la Iglesia. Ahora, no el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la Iglesia, la denominación, ha desviado a estas mujeres a ese enredo allá. Y yo únicamente soy una voz clamando, ¡salgan de eso! ¡Huyan de esa suciedad! No permitan que el diablo les haga una cosa como esa a ustedes, ¡está errada! Y ustedes, asambleas de Dios, que les permiten a esas mujeres, les permiten a esas mujeres que se corten el cabello, pero les prohíben que usen maquillaje. Realmente no hay una escritura en contra del maquillaje, pero sí hay en contra de que ustedes se corten su cabello. Ella ni siquiera es digna de orar delante de Dios, dice la Biblia. Su esposo tiene derecho de darle carta de divorcio y dejarla, correcto. Ella misma se presenta al mundo como una mujer impura. La Biblia dice así, ella deshonra a su propio esposo cuando ella lo hace. Eso es exactamente lo que dice la Biblia. ¿Ven? Bueno, pero una mujer usando maquillaje, encontramos a una mujer en la Biblia que lo hizo, únicamente a una. Ella fue Jezabel. Esa es la que fue. La única persona en la Biblia que alguna vez usó maquillaje fue Jezabel, y Dios inmediatamente se la dio a comer a los perros salvajes. Ella llegó a ser una desgracia, y aún su todo, toda cosa que es malvada es llamada Jezabel. Ustedes no tienen que hacer eso. Ustedes no lo tienen que hacer. ¿Qué las hace a ustedes que lo hagan entonces? El espíritu del diablo. Ustedes no lo comprenden. Yo sé que no. Ustedes son gente muy buena. Ustedes son buenas. Ustedes me saludan de mano, hablan conmigo. Y yo las amo a ustedes, correcto. Pero si yo veo eso, ¿no sería yo un hipócrita? Pablo dijo, yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Que la sangre de ninguna mujer esté sobre mí en aquel día. Ni la de ningún hombre. Yo les he dicho la verdad. Y no me ha gustado hacerlo. No es que no me ha gustado porque yo no quiero hacer lo que Dios me dice, sino porque yo las amo a ustedes. Yo no las quiero lastimar, así que, ¿qué voy a hacer? Pero el amor divino y puro lo impulsará a uno que lo haga. Jesús aún oró para evadir la cruz. ¿Es posible que pase la copa? Dijo, mas no mi voluntad, sino la tuya. ¿Voy a tener que ser yo el hombre que diga esto? ¿Voy a tener yo que tomar a esas mujeres preciosas que son tan amables y todo, y solo despellejarlas? ¿Voy a tener yo que tomar a mis hermanos ministros y pararme allí y decirles que ellos aman el dinero y la denominación más que lo que aman a Dios? Yo a mis preciosos hermanos que ponen sus brazos, oh, ¿tengo que hacer eso? Oh, Dios, no permitas que lo haga. Pero yo no he rehuido declarar a ustedes todo el consejo. Es el amor genuino que me ha impulsado que lo haga. ¿Es esa la razón que este mensaje ha sido de esta manera? En ninguna otra parte del mundo es así. ¿En dónde está? Correcto. Ellos están temerosos. ¿Ven? Pero este ha sido sin temor. Exactamente correcto. Dios es siempre de esa manera. ¿Ven? Muy bien. ¿Es esta la razón por qué las mujeres han sido tan reprendidas por este mensaje? Sin saber, no estaba revelado, me lo mostró, pero no lo comprendí hasta el otro día. ¿Ven? Miren allá. Muy bien. De seguro cuadra con el ministerio. Ahora, esperen un momento. ¿Hubo alguna vez un tiempo en el pasado que llegó a ser un mundo de mujer? Sí. De acuerdo a la historia, en los días de Elías, hubo una mujer llamada Jezabel. Y ella tomó el liderazgo sobre la iglesia de Dios, lo cual la Biblia dice que ella lo tomará otra vez en los últimos días, su espíritu, por medio de una iglesia, una organización, y ella será una ramera, y todas las otras iglesias con ella serán prostitutas, como ella lo es. ¿Es correcto eso? Apocalipsis 17 dice, ella es una ramera y ella es la madre de las rameras. Esas no pueden ser hombres, esas son mujeres. Ven, y todas ellas fueron arrojadas vivas dentro del lago de fuego y consumidas. ¿Es verdad eso? Ahí lo tienen. Fíjense. Cuando esa Jezabel se levantó en la escena, hubo un hombre que se levantó en contra de ella. Dios trajo a un hombre, nosotros ni siquiera sabemos de dónde él vino. Él no tenía antecedentes de ministerio, él nunca fue sacerdote ni nada. Él salió como un rudo bosquimano anciano de nombre Elías, y él puso el hacha a la raíz del árbol. Y ellos lo aborrecieron. No únicamente eso, sino que toda su congregación lo aborreció. Y en una ocasión, él pensó que se había quedado solo. Él le dijo, no, todavía tengo 7,000 que están contigo, ¿ven? Ese fue ese grupo elegido, ¿ven? Siempre hay ese grupo. Dijo, no temas, Elías. Yo sé que tú piensas que te has quedado solo porque las denominaciones te han rechazado y estás allá arriba del monte, dijo. Pero yo tengo 7,000 que creen la misma cosa que tú estás predicando, ¿ven? Yo los tengo. Luego, después de su día, Roma tomó control. Y llegó un tiempo que era un mundo de mujer otra vez. Todas las modas de las mujeres, como ellas salían con sus sombreros y cosas, ¿ven? Y Dios levantó a otro con el mismo espíritu en él. El espíritu de Elías. ¿Es correcto eso? Y él dijo, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Y hubo una mujer allí, Herodías, poco peleonera, que se había casado con su, dejó a su esposo y se casó con el hermano de él, Herodes. Herodías, ella era una payasa pintada de ese día, una que bailaba. Ella le enseñó a su hija cómo bailar. Ella tenía una hija de su esposo, el hermano de Herodes, quien era su padre adoptivo. Era la hija de Herodías. Y entonces, ella la enseñó a bailar y llegó a ser una verdadera bailarina nudista como su madre. Y ella pensó que se podía casar 4 o 5 veces, hacer todo lo que ella quería. Y ahí salió Herodes. Todos ellos eran judíos, recuerden. Ellos eran gente de iglesia. Ahí salió Herodes y su iglesia para oír a este profeta que el pueblo creía que era un profeta. Él fue directamente ante ellos y en sus rostros le dijo, no te es lícito tenerla. Y que si eso la hizo a ella estallar. ¿Ven? Ahora, algún hombre común hubiera dicho, ¿cómo estás, Herodías? Estamos muy contentos de tenerte en nuestra congregación hoy. Pero no Juan. Jesús dijo, ¿a quién salisteis a ver? Cuando fuisteis a ver a Juan, ¿salisteis a ver a uno que estaba bien vestido como un sacerdote? No, ese fue de esa clase, es la que besa a los bebés y entierra a los muertos. ¿Ven? Él dijo, ¿qué saliste a ver? Un viento, una caña sacudida por cualquier viento. Ellos dicen, ven acá, Juan, nosotros te pagaremos más si tú nos predicas. Y nosotros somos la organización más grande, pero no Juan. No, él nunca salió a ver eso. Dijo, ¿qué saliste a ver entonces cuando fuiste a oír y a ver a Juan, un profeta? Él dijo, y os digo a vosotros más que profeta. Si podéis recibirlo, este es aquel del cual el profeta habló que iba a venir. Yo os envío mi mensajero delante de mi faz, y él preparará el camino para el Señor. Él era un mensajero del pacto. Él dijo, no ha habido un hombre que nació de mujer mayor que él. ¿Ven? Esa es la clase de hombre que Dios levantó para ese día. Elías, un bosquimano. Juan, la misma cosa. ¿Ven? El espíritu de Elías estaba sobre Juan. Y él dijo que cuando llegue otra vez a ser el día de la mujer, ese espíritu se levantaría otra vez. Antes de la venida del Señor, cuando la tierra se quemará y el justo caminará sobre las cenizas del malo, como cenizas bajo sus pies. Él lo prometió otra vez en estos días. Fíjense. El Espíritu Santo prometió eso. Es adecuado para el tiempo en el que estamos viviendo. Debe haber alguno que se levante, que tiene que venir, porque es así, dice el Señor, Malaquías el capítulo 4. Eso es exactamente lo que él dijo que sería la señal, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Yo os envío a Elías. ¿Y qué hará él? Él hará volver los corazones de los hijos hacia la doctrina de los padres. De regreso a la Biblia, sacándolos de estas diferencias denominacionales, y de regreso a la Biblia, de regreso a Dios. Eso es lo que él hará. Fíjense en qué gran tiempo estamos viviendo. Esos profetas reprendieron a esas mujeres modernas de sus días. Y ambos pagaron por eso con sus vidas. La historia prueba que cada uno de esos tiempos fue un mundo de mujer, cuando las mujeres controlaban. Miren alrededor hoy en día. Nosotros vamos a tener una que será presidente uno de estos días. Parece que pudiera suceder ahorita mismo. De hecho, ella sí es el presidente, ¿ven? Él solo es una figura. No hace mucho tiempo aquí, en una de las otras naciones, ella estaba recibiendo tanto elogio y todo de parte de toda la gente, al grado que el presidente él mismo dijo, yo soy su esposo, el presidente de los Estados Unidos, ¿ve? Ella establece las modas, y las mujeres las siguen, igual que Jezabel lo hizo. Ustedes oyeron mi sermón sobre religión jezabelina. Ustedes saben al respecto. ¿Ven ustedes en dónde estamos ahora? ¿Vieron ustedes lo que sucedió aquí hace una o dos semanas aquí en la ciudad? El ministro de la fe luterana invitó al sacerdote católico del Sagrado Corazón para que fuera y predicara en su iglesia, y él lo hizo, y el ministro de la fe luterana fue allá a la iglesia católica y predicó. El concilio de iglesias, ahorita ya, que se está reuniendo en Roma. Esa circular que mi buen amigo, David Duplessis, cuando me senté allá y le hablé con lágrimas al respecto en 14 Mile Creek. No hace mucho tiempo, no comprende que él metió a la iglesia directamente en Babilonia, cuando todos decían, oh, todas las iglesias van a ser una ahora. Sí, yo sé eso, ven. Es exactamente lo que está escrito en mi libro de profecías en 1933 que sucedería. Bueno, ¿no comprenden ustedes que ese es Satanás? ¿Uniéndolas? La Biblia dice eso. Y justo después de un tiempecito, solo un tiempecito, tan pronto como ellas lleguen a ser una, entonces la interdenominacional llega a su fin, ¿ven? Eso será la marca de la bestia, correcto. ¿Ven? Sencillamente no tengo tiempo para entrar en eso. Pues casi es un cuarto para las 12. ¿Ven? Yo quiero terminar esto, traer este punto. Yo solo estoy citando estas escrituras aquí, en donde ustedes pueden ver la posibilidad de ver en dónde estamos. Y luego terminaremos en unos cuantos minutos. Ahora fíjense lo que sucedió. Los profetas reprendieron a esas mujeres en aquellos días y fueron llamados aborrecedores de mujeres. Eso es correcto. La historia lo prueba que fue así. Ahora, esperen solo un momento. Ustedes que están anotando escrituras, anoten 1 Timoteo 5:6. La Biblia dice que la mujer que se entrega a los placeres del mundo no puede ser los placeres de Dios. Así que tendría que ser. ¿Ve? La mujer que se entrega a los placeres del mundo viviendo está muerta. Eso es lo que el profeta dijo, San Pablo. La mujer que se entrega a esta condición mundana viviendo está muerta. Y si ella rechaza la misericordia, ella puede cruzar la línea de separación en donde ya no haya más lugar para ella. Y entonces, ¿en dónde está ella con sus ojos pintados? ¿Y su cabello cortado? Ella ha cruzado la línea sin manera de regresar y tiene que haber un ministerio que le predique a ella. Pero recuerden, para ese tiempo, todo se ha terminado. Está consumado. Solo es un tormento. Habrá un ministerio que mostrará grandes prodigios. Joel así lo dijo. Pero no habrá más tiempo para redención. Todo se ha terminado. El Cordero ya ha tomado su libro y su redención está terminada. Así como Jesús primero predicó y fue rechazado, y luego fue allá atrás de aquellos que estaban allí adentro. Les predicó a aquellos que estaban en prisión, que no se podían arrepentir. No era el tiempo para ser salvos. Ese mismo ministerio se tendrá que repetir otra vez. ¿Qué si eso pudiera ser el tercer jalón para los perdidos eternamente? ¿Qué si es? Yo espero que no sea. ¿Qué si es? Piénsenlo solo un momento ahora. ¿Qué si es? Dios no lo permita. Yo tengo hijos. ¿Ven? Pero sí parece estar muy cerca aquí. ¿Por qué vino esa visión cuando yo era un muchacho? ¿Por qué yo nunca pensé de ella antes? ¿Por qué vino ese éxtasis ahí en el cuarto el otro día diciendo, aquí está? Está justamente en los medios de las almas perdidas. Y Jesús les predicó a ellas, les atestiguó, pero ellas nunca se arrepintieron. Y mientras más predico, se ponen peor. No hay arrepentimiento, no hay lugar para eso. El Cordero tomó su libro cuando el séptimo sello estaba listo para ser abierto el sexto sello. Recuerden, Él escondió el séptimo sello de nosotros. Él no lo dio a conocer cuando el ángel estuvo día tras día revelándolos, pero entonces Él no lo hizo con ese. Dijo, hay silencio en el cielo. Nadie sabía, era la venida del Señor. Oh, ustedes dicen, no puede ser, yo espero que no sea. Sigamos un poquito más adelante aquí, yo tengo algo escrito aquí, ¿ven? Muy bien. Recuerden, la que se entrega a placeres mundanos, a las cosas del mundo, actuando como él, ella pudiera ir a la iglesia y actuar como una santa, eso no tiene nada que ver con ello, ¿ven? Pero ella, viviendo, está muerta. Miren lo que las denominaciones han hecho por ella. Ellas la han hecho una que maneja la Santa Palabra, lo cual es contrario a la Biblia. Ellas la han hecho una predicadora. Está prohibido por la Escritura. Aún la hace a ella ahora que llegue a ser una gobernadora, una alcaldesa, gobernadoras, todo en el país. Y un ministro en la casa de Dios, cuando ella es culpable de todo pecado que alguna vez fue cometido, ella es la causa de ello. Eso es correcto. Ahora, yo no estoy hablando de los derechos. Ella es culpable, ella es la que causó que todo bebé naciera ciego. Ella es la que causó que se excavara toda sepultura. Ella es la que causó pecado, enfermedad y dolor. Una ambulancia no puede sonar su alarma a menos que una mujer lo haya causado. No puede haber llanto, ni pecado, ni muerte, ni dolor, ni sufrimiento que una mujer no lo haya causado. Y Dios le prohíbe que se suba al púlpito a predicar. Pero sin embargo lo hacen. La denominación, ¿ven? ¿En dónde está? Ella es una diosa. ¿Cómo está obrando el diablo? Bueno, la gente católica las hace a las mujeres diosas, les oran a ellas. Correcto, diosa, María y demás. Yo veo en donde en el concilio ecuménico dijeron que sucedería que ellos orarían un poquitito más a Jesús, si eso les ayudaría a los protestantes a entrar. ¿Ven? ¿Ven? Oh, ¿cómo cubren eso con azúcar? Inmutable, ellos dijeron. ¿Ven? Todavía es el mismo diablo. La Biblia dice que él hizo que todos recibieran una marca en sus frentes, aquellos que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Es la iglesia predestinada a la que yo le estoy hablando. No a esas allá, no señor. De cada grupo, él está sacando a sus predestinados. Esos son por los que él viene en cada edad. Pero allí ella se para. Ahí está ella. Esa es ella. Predica la palabra, maneja la palabra, llega a ser una diosa, y es la causa de todo pecado. La Biblia dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, sino estar en obediencia, como también la ley lo dice. ¿Ven? Y ella no lo debe hacer, pero entonces ellos la hacen una gobernadora de la nación, una alcaldesa, gobernadora. Pronto ella será presidenta. Seguro, ahí lo tienen. De esa manera es, ¿ven? Y la gente hace eso, porque no le importa tocante a esta palabra. Ellos nunca la verán. Miren a esos judíos parados allí, eruditos, hombres finos. Y Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué si yo lo trajera a él a juicio ahorita delante de ustedes? Lo intentaremos por un momento, y Dios me perdone por ponerme en contra de él, pero solo un momento para mostrarles a ustedes algo. ¿Qué si usted dice? Bueno, yo, gloria a Dios, yo hablé en lenguas, aleluya. Yo sé que yo lo recibí, bendito Dios, sí. ¿Lo recibió? ¿Recuerdan a ese pueblo de Israel? La Biblia dice que después que sacó al pueblo y lo salvó de Egipto, él los destruyó porque ellos no siguieron el mensaje. ¿Ven? Ellos comieron maná del cielo. Ellos comieron maná que Dios llovió a la tierra para que ellos comieran. Y estuvieron en la presencia del mensajero. Y vieron la columna de fuego. Y oyeron la voz de Dios y la vieron confirmada. Y luego, porque ellos quisieron creer a Coré, puede haber más hombres santos, puede haber esto, eso o lo otro. Nosotros tenemos que ser santos también. Nosotros tenemos que hacer todo esto. Todo el pueblo es santo. Dios dijo, sepárate de ellos, aléjate de allí. Moisés dijo, todos los que están al lado del Señor, vengan conmigo. Correcto. ¿Ven? Y él sencillamente abrió la tierra y se los tragó. ¿Ven? Ellos también eran gente buena. Seguro que ellos lo eran. Ellos eran gente fina. Sí, Señor. Pero eso no bastó. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No es el que empieza, es el que termina. Eso, no hay atajos. Ustedes serán descalificados al fin de la carrera. No hay atajos. Ustedes deben venir exactamente de la manera en que la Escritura dice. Si ella dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. No hay atajos. Apretón de mano, unirse a la iglesia o a la denominación. Ustedes deben venir por ese camino. A menos que ustedes mueran a ustedes mismos y nazcan del Espíritu de Dios, ustedes están perdidos. Eso es todo. No hay atajos. Usted dice, bueno, yo pertenezco a la iglesia. Yo sé. Eso está bien. Bueno, mi madre. Yo no dudo eso. Pero es a usted al que yo le estoy hablando. ¿Ve? Usted tiene que venir por ese camino porque no hay atajos. Usted será descalificado en el juicio. Usted venga por el único camino. Únicamente hay un solo camino. Y Cristo es ese camino. Y Cristo es la palabra que vive en ustedes, que verifica todo lo que Él prometió en su sazón. ¿Ven? ¿Entendieron eso? Muy bien. Fíjense. Miren, algunos dicen, esta gente es buena, seguro que sí. Yo no digo que no es gente buena. Yo no digo que Santa Cecilia y todas ellas no eran buenas mujeres, también era mi madre, pero les aseguro que yo no le oro a ella. Seguramente que no, seguro. Yo he visto a mucha gente buena, pero no son diosas, son mujeres y hombres. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué un hombre del mundo pentecostal? Esa circular que el hermano Duplicis, nuestro precioso hermano, ha enviado, quizás algunos de ustedes la han recibido. Se sentó, sí, usted la recibió en el concilio ecuménico al lado del Papa y dijo, era muy espiritual. Eso es discernimiento del Espíritu. ¿Verdad que sí? Oh, el Espíritu del Señor estaba allí. Muy espiritual. Sí, ahí lo tienen. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para unir a los protestantes y eso junto, por lo cual hemos peleado en contra por años y la Biblia se ha parado y nos ha dicho que vendría. Y uno de nuestros más grandes líderes va y dice, eso es correcto, eso es lo que haremos. Y toda la iglesia protestante se lo está tragando. Y exactamente, si ustedes lo miran allá, así dice el Señor, primero, la palabra lo dijo, luego el Espíritu del Señor dijo en 1933, dijo todas estas otras cosas, tocante a las naciones entrando en guerra, y cómo serían los automóviles, y todo como eso. Dijo que eso es exactamente lo que pasaría en el fin. Y aquí está, nunca fallado. Y aquí lo vemos tomando forma. ¿Recuerdan ustedes mi sermón sobre la religión jezabelina no hace mucho? ¿Recuerdan ustedes a Eliseo yendo por el camino esa mañana para avisarles? Yo prediqué sobre eso, ¿ven? Y como predije en ese entonces que vendría el tiempo cuando ese concilio ecuménico finalmente llegaría a ser la marca de la bestia, porque se uniría con la bestia. Lo está haciendo. En mi edad, yo he vivido para verlo. Y aquí los protestantes por millones se lo tragan. ¿Por qué? Eso es lo que ellos están buscando. Ellos están ciegos. Jesús les dijo a esos fariseos, ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, él dijo, ¿no caerán ambos en el hoyo? Y ahí es en donde ellos caen. ¿Cómo pudiera yo creer que un hombre que en un tiempo se paró conmigo y habló conmigo se pudiera sentar y hacer una declaración como esa? ¿Ven? Está escondido de los ojos de los sabios y prudentes y lo revela a bebés que quieren aprender. Yo sé que algún día eso me va a costar mi vida. Eso es correcto, me va a costar, pero aquí la verdad está siendo conocida. El primero en morir por este plan del Espíritu Santo fue Juan el Bautista, pero él no se acobardó, él murió como un hombre. Luego vino el Señor Jesús, le crucificaron. Él predicó que el Espíritu salvaría al hombre del pecado. ¿Es correcto eso? Luego apedrearon a Esteban, él predicó contra el pecado. Él los puso tan furiosos que lo mataron a pedradas. Pero él murió en el Espíritu. Él entregó el Espíritu y fue a estar con nosotros, esa hueste, dadores de vida. Luego vino Pedro y Pablo y Juan el Divino. Dieron sus vidas para que el Evangelio pudiera brillar. ¿Qué hicieron ellos? Mezclaron su sangre con los profetas de la antigüedad para que la verdadera palabra de Dios fuera predicada honestamente. Las almas bajo el altar estaban clamando, ¿hasta cuándo? Para que el Señor castigue a todos los que han hecho el mal, pero va a haber más, quedarán la sangre de su vida. Sí, correcto, por este Evangelio del Espíritu Santo y su torrente carmesí. Continúa goteando con sangre, sí. Lo hará algún día, pero yo estoy esperando esa hora, cuando se haya terminado. Una hermana acaba de tener un sueño. Ella me lo envió. Dijo, yo los vi. Esa iglesia preparó el camino. Me van a matar secretamente. En una ocasión, cuando yo esté saliendo de mi automóvil o entrando, me dispararán de... Pero dijo, entonces el Espíritu dijo, no en este momento, pero vendrá después. Dios no permita que yo me comprometa en algo. Yo me propuse no saber nada sino a Jesucristo. Y a este crucificado estamos viviendo en un día horrible. El pecado ha hecho esto. Sí. Ellos apedrearon a Esteban. Ellos le cortaron la cabeza a Juan. Ella lo hizo. Yo no sé cómo daremos las nuestras, pero algún día será. Muy bien. Fíjense. En San Juan, si ustedes quieren esa escritura sobre eso, es Juan 6:49, donde ellos comieron el maná y Jesús dijo, y todos ellos están muertos. Ustedes dicen, bueno, mi hermana, yo vi a esa mujer bailar en el Espíritu. Oh, sí, yo la veo hacer eso. Yo la he visto hablar en lenguas, yo la he visto a ella, sí. Jesús dijo, muchos vendrán aquel día y dirán, yo he hecho todas estas cosas. Ven, ellos comieron maná en el desierto. Jesús dijo, y todos están muertos, eternamente separados, están muertos. Eso es, muertos eternamente. Ellos perecieron allí mismo en el desierto. Ustedes recuerdan en Hebreos, el capítulo 6, aquellos que en una ocasión conocieron la verdad y luego rechazaron caminar en ella, no hay más arrepentimiento para ellos. ¿Ven? Un creyente fronterizo, cuando la verdad se le presenta a una persona por última vez y ellos rehúsan recibirla, de acuerdo al libro de Hebreos, ¿ven? Ellos, no hay nada en el mundo que los pueda salvar. Ellos llegaron a su fin. No hay arrepentimiento ni redención, no hay nada que quede para ellos. Ellos están eternamente separados. La Biblia así lo dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y cuando la verdad del Evangelio ha sido probada, completamente vindicada, y luego se dan la media vuelta y se alejan de ella, llegaron a su fin. Eso es todo. Es horrible, pero lo tengo que decir. Recuerden que los ángeles que no guardaron su dignidad fueron dejados allí, en esa casa de prisión en oscuridad, en donde el mundo está caminando hoy día en esa misma prisión. No hay arrepentimiento. Recuerden que hace algunos años yo dije, cuando llegué de Chicago, o América lo recibe este año, o ella no lo recibirá en lo absoluto. ¿Ven hasta donde ella ha llegado? ¿Ven? Ahora, me pregunto si pudiera ser el tercer jalón. Oh, Dios, lejos sea de eso. ¿Es para eso el tercer jalón? ¿Pudiera ser eso? Oh, hermanos, piénsenlo, amigos. Piénsenlo. A mí no me gusta pensarlo. Jesús dijo, esta clase de hipocresía, si ustedes quieren anotar eso, es Mateo 23:7. Yo tengo escrito aquí. Lee eso, pero ustedes lo pueden ver. Ustedes, fariseos, ciegos, veamos. ¿Tienen ustedes un par de minutos? Veamos, abramos a eso, porque yo escribí, léelo. Había algo allí que yo quiero leer justo antes. Ahora, quizás quite alguna otra cosa más, pero leamos esto solo un momento. Mateo 23, solo un momento. Muy bien. Y vamos a empezar el versículo 27. Solo escuchen. Ahora, ustedes lean toda la cosa cuando lleguen a casa, por favor. Solo unos cuantos minutos más. Ahora, fíjense aquí. Mateo 23, y empecemos en el versículo 27. ¡Ay de vosotros, escribas! Ahora recuerden, estos son hombres santos a quienes Él les está hablando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Esa es gente muerta, ¿ven? Sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hipocresías y envidias y contiendas dentro de ellos, pero en el exterior, yo soy doctor fulano de tal. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres. Miren el concilio ecuménico y los pentecostales sentados allí. Pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Algo que de hecho usted sabe que es correcto y no lo hace. Jesús, ahora observen lo que Él, en qué generación Él pone esto. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. ¿Ven? Oh, el profeta. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Nosotros hubiéramos creído la palabra del Señor si hubiéramos vivido allá en el pasado. Observen. Así que da este testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Eso es exactamente lo que está sucediendo. Ahora observen lo que él dice aquí. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo se pueden ustedes escapar? Ahora, él está hablando a ministros. ¿Ven? Correcto, hombres santos. ¿Cómo se puede ustedes parar y saber que la Biblia predice y le dice a esa gente que no haga eso? Y ustedes se pueden parar y se comprometen por unos cuantos dólares miserables y hediondos, por algo de popularidad, y para que alguien le palmee la espalda y lo llame doctor. ¿Cómo puede decir usted que ama a esa gente? Yo también estoy predicando en cintas, ¿ven? ¿Cómo puede decir usted que ama a esa gente y permite que suceda una cosa como esa? Ve, ustedes fariseos, ustedes ciegos, ustedes serpientes, ustedes generación de víboras. ¿Cómo van ustedes a escapar la condenación del infierno? Cuando ustedes, ¿cómo puede un hombre hoy que sabe que estas cosas están mal y se para allí para retener su congregación, para que crezca su denominación, y falla en decir a las mujeres y a los hombres? ¿Cómo van a escapar ustedes la ira del infierno cuando fue hecha para ustedes? ¿Cómo lo van a hacer? Ven, escuchen esto. ¿Cómo va a ser? Por tanto, el versículo 34, he aquí, yo os envío profetas. Yo enviaré en el futuro. Ahí están sus fariseos regresando otra vez. ¿Ven? Sabios, escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Él profetizó que él les enviaría profetas con la palabra del Señor. ¿Y qué harían ellos? La misma cosa que sus padres hicieron, porque eso es lo que ustedes son. Ven, los espíritus no mueren. El hombre que es poseído de ellos muere, pero los espíritus no mueren. Él dijo, ustedes son los hijos, ustedes son. Y solo fíjense cómo son estas cosas, cómo San Pablo se paró allí, ¿creen ustedes que él era un profeta? Y condenó que las mujeres se cortaran su cabello, condenó sus organizaciones. Anunció que todo hombre que no estaba bautizado en el nombre de Jesucristo debía venir y ser bautizado de nuevo. Correcto. Y hoy en día ellos se comprometen y lo endulzan muy bien, pero ellos no saben otra cosa. Es lastimoso. Si la hora se ha terminado, yo pudiera decir esto. ¿Ven? Ellos estaban ciegos, predestinados a estar ciegos. Dios sea misericordioso, ellos no lo pudieron ver. Jesús dijo, ustedes están ciegos, ustedes escribas y fariseos ciegos, ustedes hipócritas, cuando leen la misma palabra que todos ellos han leído, y aquí ustedes vienen y me condenan. Y yo soy exactamente lo que la palabra dijo que sería en este día. Yo debía ser el mensajero este día. Yo soy el Mesías. Él dijo en pocas palabras, yo soy el Mesías. ¿He fallado yo en probarlo? Si yo no he hecho lo que fue escrito de mí, entonces condénenme. Y ustedes, fariseos ciegos, que guían a su pueblo metiéndolo directamente a una cosa como esa y envían a todo el montón. Dijo, bueno, el ciego guía al ciego. Dijo, ustedes dicen, oh, si nosotros hubiéramos vivido allá en el tiempo de San Pablo. Sí, yo hubiera estado al lado de San Pablo. Ustedes hipócritas, ven, ¿por qué no están al lado de la doctrina de él? Ustedes hubieran hecho la misma cosa en aquel entonces que han hecho hoy en día, porque ustedes son los hijos de sus padres. Sus padres organizacionales, fariseos, saduceos y los de justicia propia. Eso es. Déjenme decirles, la hora en la que estamos viviendo. Me pregunto, ¿pudiera ser esto el tercer jalón? Solo un momento más. Jesús dijo, esto recibirá mayor juicio. ¿Ven? ¿No es horrible? Como un gran americano, en una ocasión, cuando el enemigo estaba a punto de tomar este país, hubo un hombre en la hora de la medianoche que se montó en su caballo y cabalgó por todo el camino gritando, ¡viene el enemigo! Ese fue Paul Revere. Yo soy también un americano y estoy cabalgando en esta hora de la medianoche no diciendo que viene el enemigo, sino que él está aquí. Él no viene, él ya está aquí. Él ya ha conquistado. Yo temo que haya terminado de conquistar en esta hora de la medianoche. ¿Recuerdan en Tucson los siete ángeles que fue el mensaje? La consumación del misterio de Dios. Inmediatamente después de eso, viniendo bajando la cadena de... Todos ustedes oyeron tocante a las montañas, fíjense. El hermano Fred tomó algunas fotografías de eso y el hermano Tom y yo tomé algunas fotografías, algunas películas, todo. Las vamos a mostrar aquí algún día y le mostraremos exactamente en dónde fue. Todos ustedes saben la historia. Observen los tres picos. Él dijo, ahí está tu primer, tu segundo y tu tercer. Y el hermano Fred tomó una fotografía sobresaliente de ello cuando él y la hermana Marta iban pasando. La neblina procedente de la humedad del suelo había subido y había ocultado el resto de ellos y estaban mostrando solo los de los tres jalones, uno aquí y otro allá. Ven los siete. Observen, los primeros tres es perfección. Eso es cuando el ministerio salió. El segundo jalón fue el discernimiento de los espíritus, la profecía. El primero fue la sanidad de los enfermos. El segundo fue la profecía que salió y conocí el secreto de los pensamientos cuando la palabra misma fue hecha manifiesta, lo cual eso es gracia. Pero recuerden, el séptimo es el fin. ¿Pudiera este ser el jalón del fin, que todo se ha terminado? ¿Pudiera ser? Piénsenlo ahorita, solo piénsenlo. ¿En dónde están ustedes? ¿Ven? El siete siempre es el fin. Tres jalones. El ministerio de Jesús consistió de tres jalones. ¿Sabían ustedes eso? Fíjense. Y sean sinceros, si ustedes alguna vez lo fueron en su vida, miren, solo un minuto, unos cuantos minutos, su primer jalón fue el de sanar a los enfermos. Él llegó a ser un hombre muy popular, todos le creían, al parecer. ¿Es correcto eso? Cuando él salió sanando a los enfermos, todos lo querían en su iglesia. Pero un día, él dio un cambio y empezó a profetizar, porque él era la palabra. Y él era el profeta del cual Moisés habló. Y cuando él les empezó a decir y les dijo cómo estaban viviendo y las cosas que estaban haciendo, él llegó a ser muy impopular. Ese fue su segundo jalón. Me pregunto si eso no se ha repetido otra vez. Solo piénsenlo un momento. ¿Pudiera ser? El primer, sanándolos a todos. El segundo, oh, pudiera ser que sea de los solo Jesús, pudiera ser Belcebú, pudiera ser un... Esa es la misma cosa que ellos hicieron allá. Ve, los mismos espíritus viviendo en la misma clase de gente. Gente condenada que nunca podrá ser salvada, porque ellos fueron condenados antes ellos, como Judas Iscariote, que nació el hijo de perdición. Usted dice, Judas, seguro. Recuerden, él era muy religioso, pero no pudo continuar con el mensaje hasta el fin. Él pudo tomar parte de él, pero el resto de él no lo pudo tolerar. Ellos pueden aceptar la sanidad y cosas como esas, pero cuando se llega a que Dios hable ardillas a existencia, entonces eso es muy profundo para ellos. No puede ser. Ese fue Judas. Su espíritu puede vivir hasta ese punto. Él no puede seguir más allá de eso. ¿Ven? Ellos pudieron aceptar muy bien a Moisés cuando él abrió el Mar Rojo y cosas como esas, pero cuando llegó el momento que les dijo que ellos no eran, que el resto de ellos no debían hacer esto o eso o lo otro, dijeron, Él se hace Dios sobre nosotros. ¿Ven? Ellos no pudieron tolerar eso, Coré y ellos. Así que ellos tenían que tener una organización, así que Dios sencillamente hizo que la tierra se los tragara. El ministerio de Jesús, cuando él estaba sanando a los enfermos, él era maravilloso. Ese joven profeta de Galilea, bueno, él hace que el ciego vea. Él aún ha levantado a los muertos. Nosotros tenemos tres casos de eso. Él, de hecho, levantó a los muertos. Pero un día, él dio un cambio. Él dijo, generación de víboras. Ustedes limpian lo de afuera del plato. Ustedes dan la apariencia de ser santos, pero por dentro no son nada más que un montón de víboras. Oh, cuando salió esa profecía, condenando a esa organización, luego cambiaron. Ellos se volvieron contra él. Correcto. Y finalmente, por haberlo rechazado, ellos lo crucificaron. Pero ustedes no pueden matar el ministerio. Él sigue viviendo. Ustedes pueden matar al mensajero, pero no pueden matar el mensaje. Correcto. Él siguió viviendo. Y fíjense, cuando vino el tercer jalón de su ministerio, el primero fue sanar a los enfermos. El segundo fue reprender a las organizaciones y profetizando lo que ellas habían hecho, lo que ellas eran y lo que estaba por venir. Lo que es, vendrá, y lo que era, lo que es, y lo que vendrá. Eso es lo que él hizo. ¿Es correcto eso? Pero su tercer jalón fue cuando él les predicó a los perdidos que ya no podían ser salvos. Ellos estaban allá abajo, en donde estaban esos grandes ojos pintados, haciendo les predicó a las almas en el infierno que no aceptaron la misericordia, sino que estaban eternamente separadas de la presencia de Dios. Pero sin embargo, ellas lo tenían que reconocer, lo que él era, porque Dios lo llevó allí. Me pregunto si su ministerio escala de la misma manera en los últimos días, como fue. Así como el Padre me ha enviado a mí, así yo os envío a vosotros. Las obras que yo hago, vosotros haréis también. Perdidas nunca podían ser salvadas, ellas habían rechazado la misericordia. Ese fue su tercer jalón. Ahora, ¿hay alguna pregunta? En su primer jalón, él sanó a los enfermos. ¿Es correcto eso? En su segundo ministerio, él estaba profetizando. En su tercer ministerio, les estaba predicando a los perdidos eternamente. Las tres montañas y demás, los perdidos eternamente. El ministerio de Noé, todos los ministerios hicieron lo mismo. Noé predicó. Eso es exactamente lo correcto. Él entró en el arca, y cuando él entró en el arca, hubo 7 días en los que nada sucedió. Su testimonio le predicó a los condenados. Sodoma y Gomorra, Jesús se refirió a ambas que venían antes de la venida del Hijo del Hombre, así será como en los días de Noé, así será como fue en los días de Sodoma, él se refirió a Noé. Noé tuvo 3 jalones, y su tercero fue a los perdidos, después que la puerta del arca estaba cerrada, Dios la dejó asentar allí, donde nadie podía entrar ni salir. Ellos estaban adentro, por supuesto, en la 7ª montaña. La montaña más alta, ahí es en donde él asentó el arca, en la montaña. ¿Ven? ¿Es correcto eso? En los días de Sodoma, el primer jalón fue el del justo Lot. Y la Biblia dice que los pecados de Sodoma afligían cada día su alma justa, cómo esas mujeres actuaban y lo que hacían. Ustedes recuerdan, como fue en los días de Noé, ¿qué estaban haciendo ellos? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, mujeres. ¿Ven? Mujeres. ¿Qué fue en los días de Sodoma? Mujeres. Y el primer mensaje fue el de Lot. Ellos se burlaron de él. Luego envió a otros mensajeros, 2 de ellos, y ellos fueron allá. Ese fue su segundo jalón para Lot. Mejor dicho, para Sodoma. Pero miren aquel que fue al último. Había más y más misericordia. Pero para ese entonces, todo había terminado. Todo había terminado para ese tiempo. Ese tercer mensajero que fue allá, el tercer jalón, que era él, ¿qué clase de ministerio tenía él? Él se quedó con el elegido. Y le dijo que era lo que estaba sucediendo detrás de él. ¿Es correcto eso? Pero cuando él se fue a Babilonia, o mejor dicho, a Sodoma, él quería hallar a un Abraham clamando, ¿qué si tú hallares 50 justos? Y bajó hasta, ¿qué si 10 justos? Dios dijo, sí, si yo hallare 10 justos. Permítame decirle a usted algo, hermana, solo un momento, usted pudiera ser chapada de la antigua, pero usted tiene algo que esas reinas del sexo no tienen. Usted tiene algo que ella nunca puede tener. Correcto. Usted pudiera ser chapada a la antigua en su vestir, vestida como una dama. Ellas pudieran decir, mira a esa santa rodadora. No se preocupe. Ella tiene algo que esa reinita del sexo que tenía todo el mundo mirándola allá no tiene. Ella nunca lo puede tener. Ella está perdida eternamente. Ella está condenada. ¿Ve? Ella nunca. Usted tiene moral. Usted tiene virtud. Ella no tiene nada. Ella tiene una carrada que atrapa a las almas perdidas y las envía al infierno. El ciego entra en eso. Ahora, usted tiene algo. ¿Saben ustedes? Ustedes ni siquiera pudieron estar en el libro de la iglesia, pero pudiera ser su vida justa la que esté deteniendo la ira de Dios de que caiga sobre el mundo hoy. El mundo no lo creerá. Usted, mujer que es llamada una santa robadora. Usted, hombrecito que casi no sabe nada, pero que clama a Dios día y noche por los pecados de la nación. País, usted pudiera ser el que está deteniendo la ira. Si hallare 10, yo no lo destruiré. Si hallare 10, como fue en los días de Sodoma, así será. ¿Ven lo que quiero decir? No si hallare 10 metodistas, si hallare 10 bautistas, si hallare 10 pentecostales, si hallare 10 atletas, si hallare 10 senadores, si hallare 10 ministros, sino si hallare 10 justos. Hay un solo justo, ese es Cristo. Cristo viviendo en uno de, en esos 10. ¿Ven? Yo no lo destruiré. Pero ese último mensajero le predicó a los condenados. Ustedes dicen, él fue allá. La Escritura no dice qué sucedió. Pero el fuego cayó a la siguiente mañana. Correcto. Después de que él efectuó esas señales, inmediatamente después de que él efectuó su ministerio profético, ¿por qué se rió Sara? Ella dijo, no me reí. Dijo, sí, sí te reíste, ¿ven? Ahora, inmediatamente después de eso, él llegó a Babilonia, o mejor dicho, se fue a Sodoma. Él no los halló. Así que el fuego cayó, él halló a Lot y a sus dos hijas y dijo, sal de aquí ahorita. Ven, salió, él fue allá, recuerden, él iba camino hacia allá. Él había enviado mensajeros delante de él, pero él mismo fue allá. Correcto, para darse cuenta si todas estas cosas eran así. Y él halló llena de, ¿qué? De mujeres con caras pintadas. El mensaje para los condenados, ¿qué hicieron ellos? Se rieron de ello. ¿Qué hacen ellos hoy? La misma cosa. Yo pertenezco a las asambleas, yo pertenezco a la unitaria, yo soy. Yo he bailado en el Espíritu, gloria a Dios, yo hablo en, muy bien, siga adelante. Yo me cortaré mi cabello si yo quiero, yo haré esto, yo diré esto. Yo no tengo que ser bautizado en el nombre de Jesús, a mí no me importa lo que se diga. Pablo es uno que odia a las mujeres de todas maneras. Eso es un, muy bien, siga adelante. Uno de estos días, si ustedes no lo han hecho ya, cruzarán esa línea. Ustedes ya nunca más desearán hacer lo que está correcto. ¿Oyeron lo que dije? Es un asunto de... Hermano, hermana, ¿comprenden ustedes lo que se ha dicho? Ustedes cruzarán esa línea y nunca lo querrán hacer. Ustedes todavía oirán el Evangelio, seguro, pero nunca lo aceptarán. Ustedes no lo pueden aceptar. Pero el Evangelio será predicado a los condenados. A aquellos que están eternamente perdidos, que no pueden ser salvos ya más. Ustedes ya están en ese lugar y no lo saben. Ustedes piensan que están viviendo en placer, pero viviendo están muertos. Oh, escuchen. Todos aquellos que rechazaron el mensaje de la hora antes de la condenación, el Evangelio le fue predicado primero a los condenados antes que partieran, sin que hubiera misericordia. Noé encerrado fue un testimonio. Dios cerró la puerta. Después de su tercer jalón, después del tercer jalón en Sodoma, las puertas se cerraron. No había más misericordia. Los 10 no podían ser hallados y a los perdidos se les predicó el Evangelio a los que no podían ser salvos porque solo era. Ha sido de esa manera en cada edad. Cada edad rechaza el mensaje antes del juicio. ¿Lo han hecho otra vez? ¿Es esa aparición en una columna de fuego aquí en el río? ¿Es esa aparición en conformidad con el mensaje de reprender a las mujeres y colocarlas en los lugares en donde deberían estar y de reprender a esos ministros que toman su lugar con la denominación en lugar de quedarse con la palabra cuando Dios ha vindicado completamente que es Él y no algún pobre hombre ignorante y sin letras? ¡Es Dios! Y hemos llegado ahora al punto en el que el tercer jalón regresará otra vez a los perdidos eternamente. ¿Fue eso lo que era esa visión que me fue dada cuando era un muchachito allá? Y yo estaba en el oeste, y ahí estaba la cruz dorada del Evangelio brillando hacia abajo, que ha declarado la señal del cielo exactamente. Recuerden, la cruz estaba en una forma panorámica, formada también como una pirámide, ¿ven? ¿Pudiera ser que eso sea la parte que es la cabeza, donde termina, que empezó desde aquí y sube hasta la jefatura, como la pirámide que fue subiendo a través de Lutero, Wesley, los pentecostales y luego la coronación de la piedra? ¿Pudiera ser eso? Si eso es, ¿en dónde estamos? Esto pudiera, yo espero que no, pero tiene que ser, va a ser. Solo recuerden que esos ministerios tienen que, ellos siempre cuadran exactamente lo mismo. Tienen que cuadrar, y Dios no cambia. Piénsenlo. Muérdanse su conciencia con sus dientes espirituales. Y dense cuenta en dónde estamos. ¿Qué si es, y ustedes todavía son de la manera que son? Entonces más les vale caminar. Ustedes llegaron a su fin, esos que están afuera. Después que el Cordero tomó el libro, el sexto sello fue revelado y todos los sellos, todo está terminado, pudiera ser. Yo espero que no sea, pudiera ser. Muy bien, ahora, ¿es esa la razón por la cual ese tercer jalón se ha demorado tanto tiempo? Si ustedes se fijan, el primer jalón y el segundo jalón pasaron de uno al otro sin demora. Yo predije, ¿recuerdan ustedes cuando yo primero empecé con el primero? Y yo dije, vendrá un tiempo que aún conocerá los secretos del corazón. ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuántos de ustedes? Bueno, todos ustedes recuerdan eso en mis reuniones por toda parte. Y una noche yo iba entrando, y al caminar en la plataforma, allá en Regina, el hermano Baxter estaba allí, y varios miles de personas. Un hombre subió a la plataforma, y ahí estaba, y desde entonces ha sido lo mismo. Pero han pasado años desde que salí del campo. Cuatro, como unos cinco años, desde que salí. ¿Qué es? ¿Qué ha hecho esto? ¿Ha sido esa la razón por la cual ha sido como en el principio de Génesis, que Dios es paciente? Recuerden, cuando Él hizo al mundo, el séptimo día, Él no hizo nada. Él descansó. ¿Ven? Dios fue paciente en aquel sexto año, no queriendo que ninguno pereciera, pero que todos procedieran al arrepentimiento. Dios fue paciente. Otra vez también en Génesis 15:16, si ustedes la quieren anotar, en 15:16, Él le dijo a Abraham, allá en la tierra de los amorreos, su iniquidad. Ahora, ellos eran gentiles. Yo no te puedo llevar allá ahora mismo, porque la iniquidad de los amorreos, los gentiles, no ha llegado a su colmo todavía, pero yo los juzgaré. Yo vendré en esa cuarta generación. Y entonces yo juzgaré a esa nación con una vara de hierro. ¿Es correcto eso? Ha sido tan extensa esa paciencia de Dios que constantemente el ministerio por medio de cintas y todo lo demás ha recorrido el mundo para ver si hay uno más. Pero quizás ese último entró recientemente. ¿Ha sido la iniquidad la razón por la cual ha estado demorando por tanto tiempo? Si Jesús es el mismo, lo cual Él es, Hebreos 13:8, su mensaje debe ser el mismo. Me estoy preparando para terminar. Su acción debe ser la misma. Si no hay pregunta en el primer y el segundo jalón, ¿hay una pregunta en sus mentes tocante al primero y al segundo jalón? ¿Se cumplieron exactamente como Él dijo? Entonces, ¿por qué cuestionan el tercero? ¿Ven? ¿Por qué lo cuestionan ustedes? Los primeros dos fueron identificados por la Escritura. Yo les he probado a ustedes esta mañana que el tercero también está identificado por la Escritura. Miren al mundo, vean en dónde está. Miren cómo ellos han rechazado la verdad y cómo ha sido propiamente identificada la parte profética. Ahora, ¿en dónde estamos? Oh Dios, sé misericordioso. Eso hace a mi corazón sangrar dentro de mí. ¿Qué tocante a esto? ¿En dónde estamos? Recuerden, esos siete picos allá, ellos les pudieran decir a ustedes, no hay otro pico más allá de ese. está en la divisoria continental, entra directamente en el desierto, de allí en adelante. La eternidad se establece, hay siete picos allí mismo en la división continental. Eso está justo entre el bien y el mal. Y al fin de eso, el tercer jalón fue el último jalón de la cadena de montañas. ¿Es correcto eso? ¿Ven? Muy bien. No entró luego, después de siete días nada sucedió, ¿ven? En siete días llegó el juicio. Si únicamente, escuchen ahora para terminar, si únicamente en el tiempo de Noé, ellos hubieran reconocido esa señal. Si ellos únicamente la hubieran reconocido. Ahora, yo voy a terminar. Si ellos únicamente hubieran reconocido esa señal, el mundo de ese día, Dios probó aquí por la lectura de la Escritura hace un rato que Él destruyó a esa gente. No sin misericordia, la misericordia fue enviada a ellos por medio de un profeta, ellos no lo creyeron. Dios es misericordioso. Él envió misericordia, pero ellos no la recibieron. Él primero siempre envía misericordia. ¿Qué si ellos hubieran reconocido que esa señal era la señal del tiempo del fin? Y cuando ellos la vieron, de repente la salvación se terminó y nadie, ¿ven? Cuando menos se pensó, la puerta estaba cerrada. Si ellos, únicamente una sola persona que reconoció esa señal, ese fue Noé y su grupo. Ese fue el único que la reconoció. Cuando esa puerta se cerró, Noé lo supo. Noé supo que ese era el fin. Él lo supo. Correcto. Si ustedes únicamente reconocieran la señal. Oh. Si ellos únicamente hubieran reconocido esa señal cuando vieron a ese entrar allí que había estado ya con Abraham. Si ellos únicamente hubieran reconocido que ese moderno Billy Graham de ese día fue allá, él y un Oral Roberts, y les predicó ese mensaje a ellos, cegando a la gente. Si ellos únicamente hubieran reconocido que esos justos metodistas antiguos y bautistas de allá del pasado fueron una señal para ellos para ese día, Lot, cuando los pecados afligían su mismísima alma. Entonces, ¿a qué se tornaron los metodistas y bautistas? A lo que Lot se tornó, la misma cosa, pero los justos de allí salieron, seguro. ¿Qué si fue como cuando Billy Graham fue allá, que iban al altar para hacer una decisión, masticando chicle, dándose golpes unos a los otros y riéndose con cabello cortado, con caras pintadas y ni siquiera conmovidos al respecto? Billy regresa al día siguiente y dice, yo tengo 30,000 conversos, regreso en un año y ni siquiera tengo 30. Oh, yo hice una decisión, yo no me voy a ir al infierno, yo me voy a ir al cielo, y continúan revolcándose en el pecado, si ellos únicamente hubieran, y luego el Evangelio siendo predicado en el poder, y señales y prodigios con la columna de fuego sobre eso, y todo sucediendo exactamente, y profetizado, y establecido, si ellos hubieran, ellos dijeron, son un montón de santos rodadores, es telepatía mental, alguna clase de espíritu de brujo, un demonio, eso es todo lo que es, no lo crean, no está en nuestra organización, nosotros no tenemos nada que ver con eso, si ellos únicamente hubieran reconocido la señal, si ellos únicamente lo hubieran reconocido. Jesús dijo, si tú únicamente hubieras conocido tu día, Jerusalén, si tú únicamente lo pudieras reconocer. Pero dijo, tú has sido dejado bajo tu propio cuidado. Ven, si tú únicamente lo hubieras conocido, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntaros como una gallina junta a sus polluelos de los juicios que están justo para venir, pero tú no reconociste tu día. Vosotros que apedreasteis a los profetas y matasteis a los justos, si tú únicamente hubieras reconocido tu día, si tú únicamente hubieras reconocido y hubieras estado al tanto de tu escritura y sabido que mi venida era una señal de tu fin, ahora tú estás ciega, ahora tú has sido reprendida, tu hora llegó y así fue correcto, si tú únicamente hubieras reconocido la hora. Miren, cuando Jesús hizo esa declaración, el mundo siguió adelante. ¿Ven? El mundo siguió adelante normalmente. ¿Por qué? Porque ellos no reconocieron su hora. El mundo siguió adelante cuando Noé entró al arca. El mundo siguió adelante. Los borradores de aquel día. Ellos todavía tenían fiestas de sexo. Ellos todavía comían, bebían, se casaban, hacían las cosas exactamente como ellos las hacen hoy, tan normalmente, jaja. Ese viejo santo orador cerró la puerta. Miren, ¿has oído tú alguna vez tal cosa? Jaja. ¿Sabes lo que él dice? Que todos nosotros nos vamos a ahogar. Tonterías. ¿En dónde está el agua? Burladores en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Muy bien. Noé reconoció la señal. La misma cosa en los días de Lot. La misma cosa en los días de Jesús. Así es hoy en día. Ellos se burlaron por última vez. Lo mismo en Sodoma. Ellos nunca reconocieron. cuando ese mensajero estaba parado allí, con el mensaje de Dios, ellos únicamente se rieron de ellos y trataron de pervertirlos a sus propios actos. ¿Es correcto eso? Vengan y únanse con nosotros. Sean uno con nosotros. ¿Es correcto eso? Vengan y únanse con nosotros. Sean uno con nosotros. Ustedes serán unos del grupo. Vengan, únanse con nosotros. ¿Ven? Ellos nunca reconocieron su señal. Ellos no reconocieron que cuando ese mensaje se estaba predicando, que el mismísimo ellos no lo podían ver. Que el fuego y la ira del juicio de Dios, el fuego ardiente de azufre, se estaba avivando en los cielos. Ellos no lo podían ver. Los mensajeros sí podían. Lot también lo sabía. Él sabía que estaba allí. Seguramente que sí. Lo mismo es hoy en día, exactamente la misma cosa. La ira se está avivando, las bombas atómicas están colgadas, todo está a su fin. Es lo mismo ahora. Miren, hermanos, escuchen. ¿Saben ustedes? Ustedes dicen, hermano Brown, oh, qué tocante a todo esto. Ustedes saben, la gente puede continuar predicando el Evangelio como siempre lo hizo, lo que ellos llaman el Evangelio, y pudiera haber terminado. Ellos lo hicieron en los días de Noé. Ellos lo hicieron en los días de Lot. Ellos lo hicieron en los días de Jesús. ¿Es correcto eso? Aún los judíos, después de que Jesús les dijo que la ira, ustedes están en su fin, ustedes llegaron a su fin, no hay más, ustedes llegaron a su fin. Oh, él dijo, ese santo rodador, ¿de qué escuela vino? ¿De dónde vino él? Recuerden, él estaba listo entonces para su tercer jalón. Correcto. Él dijo, ¿cuántas veces quise juntaros? Lot hizo su último llamamiento, o mejor dicho, quise decir, el ángel lo hizo, el mensajero, quien haya sido. Dios representado para este día, Dios representado en carne humana, hizo la última señal, ejecutó el último deber. Todo estaba terminado para entonces. Noé predicó su último sermón, la puerta se cerró tras él. Eso fue todo, ellos se rieron de ello e hicieron burla de ello. Piénsenlo, la gente puede continuar predicando. El concilio ecuménico se puede unir con la iglesia católica como ellos lo prometieron hacer. Todas las organizaciones se pueden reunir, pero la marca de la bestia ya está allí. Ellos la toman en eso. ¿Ven? Y ellos dicen, ¡oh, aleluya! ¡Bendito Dios! Hubo muchos que fueron salvados anoche. ¿Se salvaron? Ellos bailaron en el espíritu, hablaron en lenguas. Eso no quiere decir nada, ¿ven? Oh, ellos son mansos y dóciles y humildes. Sí, Señor. Ellos tienen el fruto del Espíritu. Eso no es una señal. De ninguna manera. Permítanme decirles del fruto del Espíritu entre Jesús y los fariseos. Veamos cuál tenía el fruto del Espíritu. ¿Qué si yo me parara, como empecé a decir hace un rato, en contra de Cristo, ahora por un momento? Yo me perdone por aún decirlo, ¿ven? Pero solo para mostrarles a ustedes algo. ¿Qué si yo viniera a ustedes y les dijera, oigan, ustedes congregación, ¿quién es su amigo? ¿Quién les muestra el fruto del Espíritu? Su sacerdote bondadoso. ¿Quién los visita a ustedes en el hospital cuando están enfermos? Su sacerdote dócil. Correcto. ¿Quién es el que siempre les presta dinero cuando se encuentran en condiciones difíciles? ¿Ustedes, miembros de su congregación? ¿No van ustedes a su bondadoso sacerdote y él les presta dinero? ¿Ven? ¿Quién es el que siempre es amable y bondadoso y muestra el fruto del Espíritu? Su sacerdote bondadoso. ¿Quién es el que estudió por años y años en las sinagogas allá, de donde provino su tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-abuelo por todo el linaje? ¿Quién es el que estudió y obtuvo, trabajó duro y obtuvo los títulos de doctorado en filosofía y en leyes para saber esta palabra y pararse aquí y traérsela a ustedes cada domingo en la mañana en su congregación? Su sacerdote bondadoso. ¿Quién es este renegado llamado Jesús? ¿De qué escuela vino él? ¿De qué escuela se graduó? ¿En dónde está su tarjeta de compañerismo? ¿A qué organización pertenece él? ¿Qué hace él cuando todos ustedes tienen un argumento de familia? ¿Quién viene a ustedes, su sacerdote bondadoso, para tratar de... Y ustedes tienen un argumento en contra de este vecino aquí, y su sacerdote bondadoso viene y los reúne. Dice, todos ustedes son hijos de Dios, no deberían hacer eso. Eso es lo que él... ¿Qué hace este Jesús de Nazaret? ¡Destroza la cosa! ¿Qué hace él? ¡Reprende duramente su organización! ¿Qué hace él? Le llamó al sacerdote de ustedes un ciego que guía al ciego. Él lo llamó una serpiente en la grama. Él tomó el sacrificio que Dios ordenó y volcó las mesas y arrojó el dinero para afuera. Y los miró con ira.
¿Alguna vez ustedes miraron a su sacerdote mirar de esa manera? ¿En dónde está ahora el fruto del Espíritu? No es por hablar en lenguas, no es por bailar en el Espíritu, no es por unirse a la iglesia, no es por el fruto del Espíritu. La ciencia cristiana le puede ganar a cualquiera de ustedes en eso. ¿Ven? Y aún niega que Jesucristo era divino. No es eso. Pero es la palabra viviendo. Ahí está. Si ellos únicamente hubieran mirado, Él era el Mesías, Él era la palabra viviente hecha manifiesta. Y un hombre que tiene el Espíritu de Dios en él, o una mujer, vive esa palabra, se expresa en ellos. Ese es el latido del corazón del predestinado, pues la palabra del Señor viene a ellos. Y ellos son la palabra para la gente. Cartas leídas por todos los hombres. ¿Es verdad eso? ¿Pudiera estar el tercer jalón en acción? Gente en las cintas, ustedes que están escuchando esta cinta, yo quisiera que ustedes pudieran mirar a esta congregación en este momento. Yo espero que ustedes se están sintiendo de la misma manera. ¿Qué si es? Miren las escrituras amontonadas aquí. ¿Pudiera ser? ¿Es el tercer jalón para predicarle a los condenados eternamente que han rechazado el mensaje de salvación? Bueno, ustedes dicen, la iglesia va a... Sí, ellos seguirán adelante de la misma manera, pero recuerden que todo ese tiempo Noé estaba en el arca. La novia está sellada en Cristo. El último miembro ha sido redimido. El sexto sello se ha producido él mismo. El séptimo sello lo trae a él de nuevo a la tierra. El cordero vino y tomó el libro de la mano derecha de él y se sentó y reclamó lo que a él le pertenecía, lo que él había redimido. ¿Es correcto eso? Siempre ha sido ese tercer jalón. Tres es perfección. El ministerio llegó a su perfección cuando reprodujo a Cristo otra vez en lo natural, entre seres humanos, como fue profetizado, como fue en los días de Lot. Oh, piénsenlo. La gente pudiera continuar predicando, pensando que está siendo salva, creyendo que está haciendo el bien, creyendo que sus organizaciones están creciendo seguro, y ni siquiera un solo rayo de esperanza. Y si esa visión fue eso, y ha sido tan duro contra las mujeres, nosotros hemos llegado a esa hora. La puerta está cerrada. Se ha terminado. Y el libro ya está en su mano. Piénsenlo. Permítanme decirles esto, justo antes que terminemos ahora, estoy terminando. Se cuenta que en Irlanda, enfrente del océano, había un gran acantilado que bajaba a lo largo de la orilla del mar. Y por arriba estaba esta gran colina. Y un hombre iba caminando allí un día, justo el momento que la marea subía. Y había un hombre generoso que vivía en la colina que conocía esa marea. Él sabía la hora del día en la cual la marea iba a subir. Él sabía a qué hora la marea subía. Y aquel hombre no le importaba a qué hora. Él era uno de esos sabelotodo. Él tenía su propia idea. Él era un hombre atlético, una persona lista, inteligente. Pero él no sabía la hora en la cual la marea subía. Él no conocía la región. Él no sabía la hora correcta de la señal cuando la luna se había ocultado de la tierra. Y cuando Dios alguna vez oculte su espíritu de la tierra, hermano, ella llegó a su fin. Todo se terminó. Si esa luna alguna vez se moviera de su lugar, las aguas cubrirían la tierra como estaba cuando empezó en Génesis 1. Pero la luna se queda allí, y cuando aún se mueve un poquito, las mareas empiezan a subir. Ese hombre sabio, anciano, que vivía allí en la presencia de ellos, sabía a qué hora sucedía eso. Aquel otro hombre no sabía. Él nunca lo estudió. A él no le importaba tocante a ello. Y este anciano, sabio, salió corriendo y dijo, mi amigo, no te atrevas a seguir más adelante. Regrésate rápidamente. Hay una pared. Tú no puedes subir la pared. Tú morirás. Las señales están indicando la hora. La marea subirá de repente con ímpetu y tú no podrás regresar. No sigas más adelante. Y el hombre se dio la vuelta y se rió de él. Dijo, tú cuida de lo tuyo. Yo sé lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y la marea lo atrapó. ¿Ven? Puede ser más tarde que lo que pensamos. ¿Ven? Los atrapará a ustedes.
No sigan más adelante. No lo hagan, hermanos. Si ustedes siempre han creído que soy un siervo de Dios, tome mi palabra esta mañana. Si ustedes alguna vez la tomaron, ya pudiera ser muy tarde. Hay tanta escritura que lo muestra que es de esa manera. Ahora recuerden, yo no digo que es, yo no sé. Pero solo miren, yo he quitado como unas 10 páginas aquí de lo que tuve miedo decirles. ¿Ven? Ven, la señora Wood es testigo de eso, y el señor Wood, cuando yo los fui a ver allá esta mañana, yo dije, yo no les puedo decir eso, no puedo llegar hasta allí. Yo solo pondré tanto así de escrituras y se las dejaré a ellos porque va a ser grabado. Eso irá, y la gente se reirá de este mensaje, está bien, uno de estos días será un punto de donde no puedan volver. Sigan adelante, solo sean un miembro de iglesia, córdense su cabello, píntense su cara, sigan adelante y tomen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si ustedes quieren, háganlo tres dioses, y sean unos paganos, sigan adelante, adhiéranse a su organización, hagan eso. Si ustedes quieren, ustedes dicen, yo bailé en el Espíritu, yo hablé en lenguas, yo lo tengo. Yo he visto demonios hacer la misma cosa, yo he visto brujos hablar en lenguas e interpretarlas, y escribir en lenguas desconocidas e interpretarlas, beber sangre de un cráneo humano y convocar al diablo. Bailar en el Espíritu. Los mahometanos bailan en el Espíritu de esa manera, a tal grado que pueden coger astillas y metérselas por debajo de sus uñas y coger una lanza y atravesarse su cara de esa manera y sacársela y ni siquiera sale una gota de sangre de ella. Los indios caminan sobre el fuego descalzos de 3 pies de profundidad y 3 o 4 pies de ancho, soplan el carbón hasta que está blanco de caliente y no se queman sus pies y niegan que hay tal cosa como Jesucristo. No, no, amigo. Es la palabra que lo muestra. La gente y la palabra tienen que ser uno. ¿Ven? Jesús y la palabra eran el mismo. Él era la palabra. Y cuando Jesús vive en el ser humano, eso lo hace a Él y a la palabra lo mismo. No, su vida muestra lo que usted es. Miren, solo mírense ustedes en el espejo de Dios. Digan, ¿cómo me miro esta mañana mientras oramos? Mis hijos, hoy les digo a ustedes, sí, aún yo, el Dios Todopoderoso, he mirado sobre la tierra hoy. Yo he visto la maldad a la que esta creación ha sido traída. Sí, yo veo el pecado en el que el hombre hoy se encuentra. Sí, pero ¿no sabéis que yo he hecho una gran cosa para vosotros? Sí, yo he enviado a un hombre en este último día. Sí, para que Él sea un vocero para esta generación. Pero yo os digo este día, mi pueblo, muchos se han burlado de su nombre. Sí, ellos han vuelto sus espaldas a las cosas que Él ha hablado. Pero yo os digo, aquellos que escuchen estas palabras, yo haré que grandes bendiciones vengan sobre vosotros, porque yo soy el Dios Todopoderoso. Yo recompensaré este día a aquellos que sinceramente reciben estas palabras. Vagando lejos de Dios. Ahora vengo a casa. Oren si ustedes alguna vez oraron. Abre ampliamente tus brazos de amor. Señor, vengo a casa. Vengo. Mientras ustedes continúan cantando, yo les quiero preguntar algo. ¿Hay un lugar en el corazón de ustedes que parece estar oscurecido por el pecado, si hay, ahora es el tiempo de deshacerse de él ahorita mismo, si es que queda misericordia. Yo espero que esto no sea así. Yo espero que no esté allí, pero que no parece que pudiera ser. Escuchen lo que el Espíritu Santo dijo en los medios de la gente después que terminé. Es una voz para ustedes. Y si ustedes tienen cualquier oscuridad en su vida, ¿no vendrán aquí alrededor del altar ahorita? Mientras continuamos cantando, ahorita mismo, si hay una preocupación, si hay un lugar oscuro, no lo deje para más después. Estoy esperando y confiando que esto no es así, pero será uno de estos días, y pudiera ser hoy. Ahora, Señor, yo vengo. Están tan apiñados que se siente el aliento del uno y del otro. Si la gente que escucha la cinta únicamente pudiera ver lo que está sucediendo ahorita aquí, están viniendo en tropel, llorando, viniendo de todas partes. ¿Esa visión que tuve cuando yo era un muchachito? ¿Es esta la hora? ¿Es este el tiempo? Cuando esos seres de apariencia abrumada, tétrica, el infierno siendo criado aquí mismo en la tierra, el altar y los pasillos y todo están llenos ahorita. Si ustedes no pueden llegar al altar o a los pasillos o a alguna parte debido a estos cientos aquí, solo pónganse de pie. Si ustedes dicen, yo me quiero poner de pie y orar para que la gente sepa, o arrodíllense, lo que ustedes quieran, oh hermanos. Ahora uno casi no puede ver a ninguno sentado. Hay gente parada por todas partes. Permítanme decir esto, Dios, no lo permitas. Dios, no permitas que lo que yo dije esté aquí ahora. Permítanme que yo lo entienda a todos. Dios, no lo permitas. Ay, yo tengo hijos que no están adentro. Yo tengo dos hijas y un hijo. Yo tengo hermanos. Yo tengo a mi familia que no está adentro. Dios, no permitas que la gracia nos haya dejado. Que todo esto únicamente sea un fingimiento. ¿Que da gracia, Señor? Permíteme estar errado en esto, Señor. Permite que yo esté errado en esta ocasión, que no sea así, que la gente todavía pueda ser salva. Concédelo, Señor, te pido y encomiendo esta audiencia a ti ahora. En el nombre de Jesucristo. Todos oren ahora como si... ¿Qué si fuera? Miren, yo no sé si es, pero ¿qué si fuera? Ustedes oren a su manera. Ustedes solo oren de la manera que ustedes quieran orar. ¿Qué si esto fuera la verdad? ¿Qué haríamos, amigos? ¿Qué haríamos? ¿Qué va a suceder? Ahora oren todos, solo clamen, solo oren de la manera que ustedes quieran, solo clamen a Dios a su propia manera. Oh Dios, tus brazos de amor, oh Señor, yo vengo al hogar. Señor, era mi intención hacerlo hace mucho tiempo. He esperado mucho tiempo, Señor. ¿Es este? ¿Se ha terminado? Oh Dios, abre tus brazos de amor y recíbeme. Algo en mi corazón está implorando eso, Señor. Ábrelos una vez más. Si mi nombre está en el libro del Cordero, háblame ahorita, Señor. Permíteme recibirlo ahorita mismo, por favor. Hazlo, Dios. Vengo al hogar. Vengo al hogar. Oh, para nunca. Yo ya nunca más vagaré, Señor. Más vagaré. Abre ampliamente tus brazos de amor. Oh Señor, yo vengo. La Biblia dice que cuando ellos reconozcan a Jesús, que cada uno de ellos llorarán como se llora por hijo unigénito que ha sido matado. Vengo al hogar. Ustedes afuera, ustedes en sus automóviles, oyendo por onda corta, ustedes que están parados por todo el edificio, muchos de ustedes solo reclinen su cabeza contra el edificio, digan, Señor Dios, ten misericordia de mí. Sean muy sinceros, amigos. piensen en qué hora estamos viviendo, en dónde estamos. Amor, Señor, vengo al hogar. Vengo al hogar. Señor Jesús, yo he hecho lo mejor que puedo. Yo he hecho todo lo que pude hacer. Concédelo, Señor, que las puertas de misericordia todavía estén abiertas. De estos centenares, literalmente centenares, buscándote en este momento, borra toda mancha pecaminosa, Señor, y recíbelos hoy. Yo imploro con todo mi corazón, mientras vemos no únicamente a alguien hablando, sino la Escritura misma trayéndonos a esta hora. Y esa visión, siendo yo un muchachito, viendo a esa gente en esa condición, y ahora el pensar que el infierno mismo, que la misericordia ha sido borrada de la tierra, y ahora el infierno mismo está aquí, y la gente, Señor, está en esta condición espantosa. Oh, poderoso Dios, en esta iglesia elegida, te pido, Dios, que tú derrames tus bendiciones, que ellos puedan recibir un ministerio de testimonio, como Lot lo tuvo, como Noé lo tuvo, como Jesús lo tuvo, para los perdidos eternamente, si es que está aquí. Que ellos mismos estén sellados dentro del reino de Dios, dando testimonio que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Concédelo, Señor, que tú recibas nuestra petición mientras imploramos en el nombre de Jesús. Solo oren de la manera que ustedes quieran orar ahora. No estén apresurados, no estén apresurados. ¿Qué si usted es el último nombre en el libro? Yo vengo al hogar. Vengo al hogar. Vengo al hogar. Hermano Neville, vaya usted allá y ore por ellos. El pastor va a orar ahorita con ustedes. Mientras ustedes están orando, yo cantaré. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, como es hoy, estamos muy contentos que tú nos hayas dado, como lo has hecho, este momento de oportunidad para poder considerar nuestros caminos delante de ti, mi Dios, hoy, de lo profundo de nuestra alma. Clamamos a ti, Señor, a favor no únicamente de nosotros mismos, sino de los unos para los otros. Permite que esta hora, Dios, sea el momento, esta mañana, Padre, cuando tú, si tú todavía has extendido misericordia, Padre, sea así, que estos quienes este día han renunciado a todo su orgullo, vanidad y otras cosas, Señor Jesús, hoy te pedimos que tú concedas que los que están arrodillados, oh, y están inclinando su rostro por todo este edificio, oh Dios, permite que esa voz del cielo hable esta mañana. Da una seguridad, Señor. Permite a estos hombres, que son hombres y mujeres, que están muriendo, Jesús, permítenos tener este día la consolación de ese testigo descendiendo del cielo esta mañana. En el nombre de Jesucristo estamos implorando, Señor, si hay todavía una extensión de misericordia por medio de la sangre, permite que venga sobre cada uno hoy, debido a que han venido. Que así sea hoy, y que cada uno, Señor, esté resuelto en este día, que tú eres el Dios Todopoderoso. Si esta es la extensión de misericordia, que sea para cada uno individualmente, concédelo, Señor. Sea así ahora, Padre, y que la paz de Dios, que siempre ha pasado todo entendimiento, permítela que venga otra vez a corazones que esperan. Sí, Señor, permite que esta sea la hora. Sí, creemos que tú has oído desde el cielo. Dios, concédelo. Lo que esté destinado para nosotros, si es que se ha terminado, entonces, Señor, sabemos lo que es el fin. Sí, Señor. Pero si no es, que el testigo venga. Sí, Señor, que estos que han venido, que ellos encuentren paz este día. Concédelo, Señor, por medio de Jesucristo, y en su nombre lo pedimos. Amén. Señor Jesús, te pido que tú salves a Rebeca y a Sara. y a José, y a ellos también, Señor. No permitas que esto le suceda a mis hijos, Señor. No permitas que le suceda a mis hermanos y a mis amigos. Concédelo, Señor. Nosotros no sabemos, pero estamos viendo algo, Señor. ¿Es una señal delante de nosotros que ahora nos sacude? Concédelo, Señor. Llévanos a todos nosotros más cerca de ti rápidamente, Señor. Te amamos y te necesitamos. Sea así, Padre. Que el Espíritu Santo nos dé consuelo en nuestros corazones ahora. Pedimos que podamos ser testigos para ti en esta hora, pues sabemos que esto tiene que suceder. Ha sido predicho a través de las edades y lo debemos afrontar, que estamos en el tiempo del fin cuando vemos estas señales apareciendo. Sabemos, y ha sido dicho por muchos años ahora, que esta cosa sucederá. Ahora lo vemos ya aquí en nuestra puerta. La grande y poderosa ira de Dios moviéndose por las calles, sacando a los incircuncisos. En donde no hay sangre en la puerta, el ángel de muerte visita, y ellos siguen adelante viviendo, pero muertos mientras viven, sin misericordia, sin Dios, y nunca pueden ser salvos. Dios, cómo te damos gracias por estos que están salvados, como nosotros. Qué gran bendición es para nuestros corazones estar adentro ahora, debajo de la sangre, mientras ese último ángel pasa por la tierra, sacando al aquellos fuera de la sangre. Ellos murieron sin misericordia. Ese fue el último jalón de Moisés. El primero, un hombre joven hablándole a Israel. El segundo fue allá a liberarlos. El tercero fue el último mensaje. Los milagros habían sido hechos y Moisés iba en camino a la tierra prometida con los redimidos. Oh Dios, sé misericordioso. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ahora, me gustaría pedir esto. Ustedes que están orando, ustedes que sienten que recibieron misericordia y que Dios sienten que ustedes están en el reino de Dios, sienten que de una manera u otra ustedes han sido anclados, que en Cristo ustedes tienen fe para creer que son cristianos, que son nacidos de nuevo y saben que son cristianos, y no tienen duda. Quisiera que todos se pusieran de pie. Ustedes que quieren eso, creen eso, que esa misericordia ha sido extendida a ustedes ahora y que ustedes son cristianos y creen que la sangre está aplicada en su corazón y que ustedes son perdonados de todo pecado. Esto fue una cosa muy dura para hablarles a ustedes, hermanos. Yo estoy tan contento de ver a la gente de pie por todas partes y ustedes. Yo estoy tan... Yo no sé si esta cosa es verdad, pero tiene que ser de esa manera algún día. Ven, tiene que llegar a eso. Y pudiera ser ahorita. Ven, en todo respecto, el mundo seguirá adelante. La gente todavía irá al altar, ellos todavía clamarán, pero eso no hará nada de bien. Ven, ellos estarán en su fin. Ven, todo habrá terminado. No habrá misericordia. Recuerden eso. Y el templo se llenó de humo. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. No hay más misericordia cuando el Cordero toma el libro. Eso es todo. Todo allí se termina. Y mucho parece que pudiera ser ahora. Quizás tengamos otro día. Quizás hoy es ese día. Quizás mañana es la última. Quizás esta noche es la última noche. Quizás este es el último año. Yo no sé, amigos, yo les estoy diciendo que yo no sé, nunca se me dijo. Pero cuando Dios tome ese último nombre de ese libro de vida y lo redime, todo allí se termina. Ven, ya no puede haber más redimidos de todas maneras, ya no puede haber más de todas maneras, eso es todo, todo se terminó. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? Muy bien, es la verdad. Ahora, debido a que sí sentimos, y yo veo a esta congregación a la que le he predicado y advertido todos estos años, y veo un mensaje como este que yo lo presenté en una forma más leve, solo recuerden, yo lo digo así para que ustedes lo entiendan, una forma más leve. Otras cosas más los pudiera haber casi trastornado, ¿ven? Pero yo lo omití. Sentí hacerlo. Porque yo no estoy seguro. Y si yo no estoy seguro en dónde estoy caminando, caminaré despacio, ¿ven? Pero solo les quería informar eso. Escuchen. ¿No están ustedes contentos? ¿Pudiera haber algo más grande que ustedes pudieran pensar que han hecho en su vida? ¿Qué si se ha terminado ahora? ¿Qué si todo se ha acabado? Ah, usted dice, hermano Branham, quizás. Sí, yo sé, ellos pueden seguir adelante. Ellos lo hicieron cada vez. Yo ya he explicado eso y lo perdí por la Escritura, ¿ven? El mundo continuó como siempre, pero había llegado a su fin, ¿ven? ¿Ven? La locura de la predicación salva al perdido. Es locura para el hombre, pero es la sabiduría de Dios. ¿Ven? Dios es espíritu. Él obra en maneras espirituales, ¿ven? Para ejecutar sus maravillas, maneras maravillosas, pero nosotros somos humanos, somos finitos. Nosotros no sabemos, solo miramos lo que podemos ver, pero algo dentro de nosotros, cuando usted salga de este edificio aquí, si usted nunca había tenido vista en su vida, nunca había visto la luz del sol, usted sabría que pasó de este edificio aquí a la luz del sol o a algo. Estaría cálido, usted lo pudiera sentir. Si no hay un sentido de su cuerpo para declararlo, usted sabría, o no tuviera sentido de la vista para verlo, ni manera para ver los árboles verdes, para ver la naturaleza, usted no tuviera vista, o nadie la tuviera. Usted sabría que estaba en la presencia de algo, porque su sentido de tacto le declararía a usted eso. Usted sabría eso. Si yo intentara decirle a usted, es el sol, se refleja, muestra cosas, ¿ve? Usted sabría que estaba allí porque podría sentirlo con su sentido de tacto. ¿Es correcto eso? Ahora nosotros sabemos que Cristo está aquí, ¿ven? Quizás ustedes no lo ven a Él con sus ojos, ¿ven? Quizás no. Pero por medio de la visión, yo les digo a ustedes, Él está aquí. Nosotros lo sentimos, nosotros sabemos que hay algo aquí que nuestros sentidos no declaran. Es el Espíritu que lo declara, que Cristo está aquí. Yo siento que Él nos ha redimido. Yo siento que nuestros nombres están en su libro. Yo creo que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Yo los amo, y yo sé que ustedes se aman unos a los otros. Oh, bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con los otros, igual a lo celestial. Siempre nos deberíamos sentir de esa manera unos a los otros, ¿ven? Nos debemos sentir de esa manera unos a los otros, ¿ven? Porque así como nos amamos unos a los otros, amamos a Dios. Pueden odiar a su hermano, a quien ustedes han visto, y decir que aman a Dios, a quien ustedes no han visto. Debemos amarnos unos a los otros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus enemigos para que así pudieran llegar a ser sus amigos. Oh, ¿saben ustedes esa alabanza, bendita sea la unión? ¿No es maravillosa? Bendita sea la unión. ¿Nos daría un tono en esa hermana allí? Tóquela, solo un momento. ¿Qué si todo se ha terminado? ¿Qué si el tercer jalón que está surgiendo ahora es para predicar a los perdidos? ¿Qué si todos los tipos van a ser manifestados ahora? Y nosotros... ¿Qué si todo se ha terminado? ¿Qué si el tercer jalón que está surgiendo ahora es para predicar a los perdidos? ¿Qué si todos los tipos van a ser manifestados ahora? Y nosotros estamos adentro. Y nosotros estamos adentro. ¿No sería eso maravilloso? ¡Qué compañerismo! ¡Oh, bendita sea la unión! Esto es lo que lo hace, que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con los otros, igual a siga adelante. ¿Qué fue eso? Compañerismo de mentes semejantes. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Ven? Nosotros tratamos de hacer a Dios un mandadero, uno que lleva recados o algo. Dios, haz esto, haz eso. Jesús dijo, orad, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces el cielo es traído a nosotros, y nosotros somos llevados al cielo, y estamos sentados ahorita en lugares celestiales en Cristo Jesús. Todos nosotros creemos que ese mensaje es la verdad, que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos redimió. Cerremos nuestros ojos ahora y levantemos nuestras manos mientras la cantamos. Bendita sea la unión. Que enlaza nuestro corazón. En comunión los unos con los otros, igual, continúe tocándola. Miren, no haya una sonrisa. Este no es tiempo para sonreír. Con la sinceridad más profunda, mientras esa alabanza está siendo tocada, estrechemos manos con alguien al lado de ustedes. Digan, Dios lo bendiga, cristiano, con sinceridad. Dios lo bendiga, hermano Neville. 59 años de edad, una caminata larga. Dios lo bendiga, hermano. Ahora levantemos nuestras manos hacia Él. Al irnos de ese calor, se siente profundo el dolor, pero siempre unidas están nuestras almas deseando vernos otra vez. Ahora inclinemos nuestros rostros y juntos, sin saber en este momento lo que nos depara el futuro, sin saber si todo se terminó. Yo no sé. No lo puedo decir, no lo puedo decir, yo no sé. Pero a la luz de los hechos que hemos revelado esta mañana, oremos la oración que el Señor nos dijo que oráramos. Aun si así es, que venga tu reino, hágase tu voluntad, hagámoslo juntos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos. Amén. Ahora, con nuestros corazones inclinados, la Biblia dice, ellos cantaron un himno y salieron. Recuerden, cuando ellos hicieron eso en la Escritura, fue porque aquellos habían crucificado el ministerio del segundo jalón de nuestro Señor, y el tercer jalón estaba listo para empezar. Unas cuantas horas después de eso, Él descendió al infierno y les predicó a los perdidos que habían rechazado la misericordia que fue para ellos. Un tono de mi fe espera en ti. Mi fe espera en ti. Cordero, ¿quién por mí fuiste a la cruz? Escucha mi oración. Dame tu bendición. Llene mi corazón tu santa luz. a Ruda Lid iré. Y pruebas hallaré. Mi guía sé. Líbrame de ansiedad. Guárdame en santidad. Y por la eternidad te alabaré. El Señor los bendiga y haga su Hijo y su gracia resplandecer sobre ustedes, y que el Señor les dé vida eterna y sea con ustedes aquí en este mundo y en el mundo venidero y en la vida eterna, que ustedes les sirvan por todos los eones del tiempo que están por venir. Si este es el tiempo y hemos llegado a ese lugar, yo no me avergüenzo de lo que yo he predicado. Y si cada ministro se tiene que parar con su congregación y ser juzgado, como lo vi en la visión, yo estoy agradecido por el evangelio que yo he predicado, porque es el mismo evangelio que Pablo y ellos predicaron. Yo estoy contento por ustedes. Yo estoy contento que han recibido a Cristo como su Salvador. Ámenlo y oren. Y los veré a ustedes esta tarde, si es la voluntad del Señor, a las 7:00 aquí en la iglesia. Dios los bendiga. Están despedidos.